Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica, producido por Cuanda.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El episodio de hoy estará lleno de placer porque consiste en pensar y discutir y descubrir algunas de las cosas que más placer suelen darnos, la comida y no cualquier clase de gastronomía. Hoy viajamos por toda Iberoamérica a golpe de tenedor con el festival Celebremos Iberoamérica. Entre los días 18 y 29 de septiembre, Madrid se convirtió en la capital de Iberoamérica. Ese fue el papel que le otorgó la Organización de Estados Iberoamericanos en su 70 aniversario, una celebración que se extendió por toda la ciudad, como el festival Celebremos Iberoamérica, una oportunidad para descubrir y celebrar diversidad y creatividad iberoamericanas. En el próximo episodio abordaremos la riqueza de la lengua hablada, porque en este trataremos con la lengua otra de las riquezas de la región. La gastronomía. Atentos porque este audio es doble. Primero, escucharéis la mesa Gastronomía como rasgo cultural, moderada por el escritor y periodista Martín Caparrós, además de la chef mexicana Rita Sánchez, el cocinero español Chema de Isidro, el escritor panameño Rolando Domingo, el poeta peruano Alonso Ruiz Rosas y el presidente del Club de la Cultura y Gastronomía Paraguaya en España, Catalino Gabriel Garay. En el segundo bloque escucharéis la mesa La gastronomía en Iberoamérica como componente de la marca País, moderada por Claudio Vallejo de Llorente y Cuenca, y en la que participan el cocinero y presentador uruguayo Sergio Puglia, el profesor del Culinary Arts Nuno Diniz de Portugal y la agregada de prensa de la Embajada de Colombia en España, Carolina Ezel. Y ya, sin mayor dilación, solo nos queda desearos buen provecho.
Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica.
Uy, se encendieron las luces. Buenos días. Qué raro estar acá a esta hora, ¿no? Dado el tema, esto sería más bien como un desayuno, pero les prometo que no va a ser un desayuno de trabajo, esa costumbre espantosa de los hermanos mexicanos, por ejemplo, que se dedican a tener desayunos de trabajo. Esperemos que no sea de trabajo, sino de alguna forma de placer, aunque más no sea el placer de pensar sobre algo que suele darnos placer o que suele darnos mucha necesidad, como es la comida y cómo la encaramos en nuestros países. Para eso me acompañan aquí cinco expertos de distintas maneras de cinco países latinoamericanos, iberoamericanos, perdón, hay que decir iberoamericanos cuando hay un español, ¿no? Esa es la, la presión hispánica consiste en que pasamos de ser latinoamericanos a iberoamericanos. O hispanoamericanos, porque no tenemos ni portugueses ni brasileños.
Es bonito todo eso.
Bueno, pues podemos ir ahí como buscando nuestro camino entre la americanidad, entre las diversas americanidades y sucursales. Rita Sánchez de México, Chema de Isidro de Vallecas, dice tú, de Madrid, Alonso Ruiz Rosas de Arequipa, Rolando Domingo, de Panamá, y Gabriel Garay, de Paraguay. ¿Asunción?
Asunción.
De Asunción. Después, en un momento, los voy a presentar un poco más in extenso a cada uno de ellos, cuando cada uno de ellos tome la palabra. Yo quería primero, para introducir, leerles un muy breve texto que me parece muy apropiado, aunque en parte lo publiqué en El País hace 3-4 años probablemente, quizás 2-3 años. Pero me parece que tiene mucho que ver porque era justamente en un número especial que sacó El País sobre la gastronomía latinoamericana y me pidieron una especie de síntesis o apertura y creo que puede servir como síntesis o apertura de esta charla. Se llamaba Las bocas abiertas de América Latina y empezaba diciendo que ya no son los bailes sudorosos, ni las muchachas voladoras, ni los golpes sangrientos, ni las boinas. Algo ha cambiado en el imaginario global. Ahora, para muchos, aquí y allá y en todas partes, pensar América Latina es pensar en comida. Fue un proceso inesperado, casi súbito. A principios de siglo, la idea de comida sudaca no pasaba de la carne argentina a los tacos mexicanos. Eran manjares toscos, fuerza bruta de sabores sin domar. Entonces, apareció una forma de hacer que muchos aprendieron en España, o más bien en Euskadi y Cataluña, utilizar las mejores técnicas francesas e inventar otras nuevas para revisitar las comidas locales. El resultado fue la gentrificación de ciertos platos, como quien toma un barrio pintoresco y pobre y lo enriquece con los refinamientos que esperan los que pueden esperar cosas de esas. La comida latinoamericana, popular, variopinta, era una fuente privilegiada para el experimento. En el principio fue el Perú. Abre comillas, había una vez un país que no sabía de qué jactarse, no porque le faltaran motivos. Tenía paisajes increíbles, monumentos espectaculares, antiguas tradiciones, buena literatura. Pero no tenía esas cosas que se venden ahora. Ni mujeres de piernas largas, ni futbolistas de piernas depiladas, ni playas con palmeras, ni cantantes pop, escribió un autor casi contemporáneo. Y siguió, así que ese país desesperaba. No encontraba qué vender en el famoso mercado de las naciones, hasta que a alguien se le ocurrió que podía reinventarlo como un foco gourmet. Y lo más curioso fue que tuvo éxito. Hace 20 años nadie había escuchado hablar de la gastronomía peruana y ahora, sin embargo, han conseguido convencernos de que son una cumbre, decía él, la cita. En la vanguardia de ese éxito se colocó una marca más que registrada, Astrid y Gastón, Acurio, los artífices, pero Virgilio Martínez o Micha Tsumura o Andrés Rodríguez los siguen y los pasan. La gastronomía peruana está hecha de astucia comercial, sentido común y tradiciones, respetar sus magníficos productos. Es la esencia del ceviche o ceviche, con V o con B, su estandarte, el que la puso en tantas mesas del planeta. México, mientras tanto, podría haber valido un Perú o dos, pero estaba ocupado cocinando. La tradición culinaria mexicana es una de las más ricas del mundo. Muy pocas tienen su variedad, su originalidad. Pero durante años solo vendieron en el exterior, preferentemente gringo, lo más banal, lo más primario de ella. Hasta que una nueva generación de cocineros, encabezados por Enrique Olvera, está también Vallejo, Alonso, Teiza, decidieron que ya no querían guardar ese silencio. Colombia, en su división pertinaz, nunca supo que tuviera una gastronomía nacional. Quizá por eso no exportó sus platos. Ni el ajiaco sabanero, ni el sancocho costeño, ni ese shot de colesterol en vena que llaman bandeja paisa, se conocen allende. Pero hay cada vez más cocineros, Espinosa y Rauch en Bogotá, Barrientos en Medellín, Macías en Buenos Aires, que experimentan con la inmensa variedad de frutos y animales que ofrece una de las naturalezas más diversas del mundo. Y, mientras tanto, las arepas, que compiten con las empanadas, aunque la Argentina no ha terminado todavía de pagar el precio de sus bendiciones. Era difícil pensar en inventar, teniendo, por un lado, carne demasiado gloriosa como para arruinarla con salsitas, y, por otro, platos demasiado italianos como para ofrecerlos como propios. Todo lo cual termina, faltaba más, en boca de unos pocos. América Latina pasó por 15 años de enriquecimiento sostenido por el aumento de los precios de sus materias primas. El dinero nuevo no alcanzó con la desigualdad que define sus sociedades y el hambre que las carcome. Pero creó en muchos de sus países sectores nuevos con tarjetas negras que buscan formas de afirmarse. La gastronomía es una de las más frecuentadas. Saber comer, como si se pudiera no saberlo, es un signo de pertenencia y un buen restaurante es un espacio aspiracional. Ser visto y ver, mostrar que uno puede y quiere y sabe, que es capaz de disfrutar de bocados tanto más refinados que la pizza y la birra, la torta y la chela, aquellos guisos. Y eso produce demanda, y la demanda produce más restaurantes, más cocineros, más tiendas gourmet, más bodegas, más festivales, más libros y revistas, más programas de televisión, esto incluso. Y la manduca pasa de experiencia a espectáculo, y mucha más comida se consume con los ojos que con cuchillo y tenedor, y los cocineros se llaman chef y firman autógrafos, y eso produce más cocineros, más restaurantes, más comensales, más demanda. Lo que los especialistas llaman un círculo virtuoso, aunque sea graso. En eso estamos. La exaltación de la gastronomía es un fenómeno latinoamericano y no es, por supuesto, solo latinoamericano. Millones y millones en el globo entero se regodean en la ola de la gula ilustrada. Alguien alguna vez preguntará por qué aquellos hombres y mujeres de principios de siglo se ocupaban tanto de las artes de la tripa. Alguien entonces quizá le dará una respuesta que no ofenda a nadie. Dicho lo cual, vamos a empezar con cada uno de ustedes, si les parece, después de la introducción, ¿sí? Rita Sánchez, entonces, es periodista, es cocinera tradicional y ha difundido el turismo y la gastronomía mexicanos a través de la restauración de restaurantes y de la primera tienda de productos mexicanos en España. Además escribe en una plataforma multimedia que se llama www.cocinandoconrita.com y es considerada como una de las principales prescriptoras gastronómicas de su área.
Rita, gracias, por favor. Martín. Buenos días. Pues yo les voy a hablar de los insectos, una tradición prehispánica que va de camino a la comida del futuro. Los aztecas, su comida principal era el maíz, la mazorca, y actualmente es una comida también principal en México. Pero les voy a hablar yo de los insectos, que ellos consumían muchos insectos de forma natural, de forma en salsa, molido, o también en forma ahumado. ¿Sí? Yo les traigo aquí una variedad muy, 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 muy pequeñita de todos los insectos que hay en México. Por ejemplo, tenemos el gusano blanco, que para ellos era como algo espectacular, ya que venía de una planta del agave. Y bueno, al rato el que quiera verlos, yo los dejo ahí para el que quiera también probarlos. ellos consideraban la planta del agave como una planta sagrada, ya que de ahí salía el líquido que para ellos era el pulque, una bebida fermentada. Entonces, cada gusano, o sea, estos gusanos blancos que los traigo aquí, naturales, ¿sí? por cada penca o por cada agave, nada más podemos encontrar de 3 a 4 gusanos. Imagínense la cantidad de agave para yo conseguir esta bolsa, ¿sí? Que son como 20 o 30 gusanos. Y luego tenemos también...
¿Ese es el que está en el mezcal?
El que está en el mezcal es el chilicuil. Que fue una de las formas para introducir al español y para que empezara a comer los insectos a través del mezcal de las botellas, okay, que metían un gusano. ¿Sí? Estos son los chinicuiles, que son los más básicos y que eso los podemos encontrar en cualquier puesto o en cualquier mercado de Oaxaca. Uh-huh. Y te los venden como en una bolsa de cucuruchos, como si fueran pipas. Y luego están las tantarrias. Estas tienen un alto contenido de calcio. Y normalmente las abuelas, cuando iban a hacer sus labores en el campo, ellos agarraban un puñito con la mano y decían que no les daba hambre hasta 4 o 5 horas y podían hacer sus labores. Y tenían todas las... decía una de las cocineras tradicionales en una comunidad indígena que por eso era que antes duraban mucho más, ya que se alimentaban de cosas más sanas, más nutritivas. Está, por ejemplo, también la hormiga chicatana, la hormiga culona, que también la pueden encontrar en Colombia y en otras partes. ¿Sí? Todas las demás son ahumadas. Y luego tenemos también la chigua o la libélula. Aquí la tienen también. Los jumiles también son deliciosos. Estos jumiles también los pueden utilizar para salsas o todos estos contienen un alto proteína. La ventaja de que tenemos de estos insectos es que va a ser la comida del futuro. Ahora están innovando y dicen que la mayoría de los jóvenes van a empezar a consumir estos productos, que va a ser la comida del futuro en 2050, empezaremos a comer todo este tipo de variedad de insectos que ya también la ONU está preparando, ¿sí?, para introducirnos a esta comida.
¿Por qué?
Porque tiene mucha proteína. O sea, tú, por ejemplo, en los orfanatos en México, debido a que la carne era muy alta, era el costo muy alto, entonces se les daban de comer los insectos. ¿Sí? Uh-huh. Y vieron que ellos al alimentarse de este producto ya no necesitaba nada, era la proteína. Uh-huh. Aparte que no tiene nada de grasa ni nada. Uh-huh. Y te ayuda también para el colesterol malo.
El problema es que hay como una especie de prejuicio, ¿no?, contra comer insectos en muchos lugares. ¿Cómo se hace con eso?
Ahora ya, yo tengo 26 años viviendo aquí en Madrid y la verdad que al principio me costó muchísimo trabajo, que era lo que te decía, que nosotros los introducíamos por medio del gusano del mezcal, pero tiene ya una aceptación, tan es así que ya Carrefour tiene el producto, tiene los chapulines y tiene también los gusanos, ¿sí? Uh-huh. Pero no se conoce toda la variedad que hay de insectos.
Yo creo que ahora es un poco, ¿no?, curiosidad, ¿no? Lo de la gente, luego meterlo en las mesas
tradicionales. Habituales.
Y a mí me parece espectacular, pues están súper ricos.
Como los escamoles, la hueva de la hormiga también, que es como
el caviar.
Es un producto, es el caviar mexicano. O sea, nosotros vemos, por ejemplo, estos gusanos, ¿sí? Y no nos llama la atención, aparte es muy pequeño, ¿no? Pero un gusano de estos te puede llegar a costar un euro en México. Uh-huh. O sea, es un euro. O sea, te vale de cuenta 70 céntimos, ¿sí? Esto es carísimo. O sea, ten en cuenta que, por ejemplo, lo que te decía, que un gusano blanco, nada más lo encontramos en un agave y está en una penca 3 o 4 gusanos que podemos encontrar. O sea, es un producto que también es de temporadas y también es regional.
Con lo cual, para hacer el plato del futuro alguna vez, van a tener que hacer una producción que lo abarate, ¿no? Porque si no es...
Lo tienen más ya al tener un volumen y al tener una demanda, ya están bajando los costos, ¿eh? Y lo podemos encontrar aquí, te digo, en España, sí, ya bueno, con unos precios más asequibles.
Lo que has dicho, ¿no? Que te comes uno y te quita el hambre, eso es cojonudo.
No, uno solo no,
pero lo puedes hacer en salsa, lo puedes meter, haz de cuenta, en una tortilla, en pan, en repostería también lo utilizan. Ajá. O sea, todos estos, haz de cuenta, se utilizan en salsas, en repostería, de diferentes maneras, ¿sí? Naturales también, que en la mazorca, por ejemplo, cuando tú vas al campo y vas con las cocineras tradicionales o con los indígenas, ellos al salir un gusano, se lo comen, el gusano natural tal cual, o sea, vivo. Que yo lo he probado también con ellos, que me lo han dado como un manjar, ¿sí? Uh-huh. Y sabe delicioso. Entonces, te digo, es nada más quitarnos los prejuicios y empezar a avanzar y ver que es una comida del futuro.
Como, por ejemplo, aquí nosotros como los percebes. Si tú te pones a pensar en un percebe que tiene una pinta malísima, sí, y mira qué rico está, y al final es darle bombo.
Yo comí una vez unas hormigas en la selva amazónica en Ecuador. Me llevaba un indio, un jíbaro, en realidad eran jíbaros, y yo les decía, bueno, pero ustedes ya no son de esos que... ¿Ustedes no son de esos que reducían cabezas? Dice, sí, mi abuelo las reducía y me mostró. Tenía cabezas que había reducido el abuelo. Y estábamos caminando un rato largo por una selva y teníamos sed y eso. Y entonces fue a un árbol y agarró una ramita por la que caminaban muchas hormigas y así había que hacer para comerla. O sea, te pasabas la ramita por la boca y las hormigas entraban y te las masticabas. Y tenía un gusto como limón, limonoso. Él me decía que las hormigas toman el gusto del tipo de árbol en el que viven. Y este era un árbol tipo limón. O sea que es interesante. Sí, perdón.
Perdón. Por ejemplo, en el Bajío... estuve con una cocinera otomí y ellos están acostumbrados, de cuenta, llevan todas sus raíces a los niños. Entonces los niños ya de 7 o 8 años van a sacar, haz de cuenta, la hormiga mielera, que las hormigas, lo que decías tú, que se alimentan, haz de cuenta, de cada rama, de las frutas, de las flores, y todos sus sabores eran espectaculares, ¿sí? Y era la miel, y con esa miel que tenía la hormiguita, que la tiene en su barriguita, ellos endulzaban sus... tubérculos o también los panes. O sea, era una cosa que ellos, tú lo estás viendo, haz de cuenta que están escarbando el pozo donde están las hormigas, pero son tan cuidadosos que dejan a la hormiga todavía la reina para que ellos sigan produciendo. Entonces ya estamos viendo que también hay una educación también a los niños, ¿sí?
Todo para no ir a comprar la miel al supermercado, ¿no?
en mi país también hay un cocotero, o sea, que cocoteros y... Dentro del coco, que son pequeñitos, hay como una especie también de gusanos blancos. Y rompemos el coco y lo asamos así un poquito a fuego. Pero yo he comido poco.
Bueno, yo he comido desde alacranes y todo, pero bueno.
Ahora, es curioso que México eventualmente se constituya en una especie de polo de producción de insectos, porque yo creo que el otro lugar que está tendiendo a eso es China. Y son como dos de las más grandes gastronomías, más variadas, más diversas del mundo. Y es interesante que ambas incluyan y de algún modo propongan el consumo de insectos, ¿no? Que efectivamente, como tú
lo
dices,
que pasa es que en China, quisiera acotar algo porque soy mitad chino, tengo 50% de mi sangre china. Y en China lo que pasa es que lo que no se come por gastronomía es afrodisíaco. O sea que todos los insectos se comen. Todo está en peligro.
Bueno, Chema de Isidro, que como les decía es vallecano, lleva 32 años entre fogones y ahora se dedica sobre todo a usar la gastronomía como una herramienta para la inserción social de gente con distintos tipos de problemas. Para eso fundó y preside una ONG que se llama Gastronomía Solidaria y además es asesor de formación en La Quinta Cocina, que es una institución que se dedica cotidianamente a ello.
Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, yo os voy a contar un poquito la historia, cómo empezó todo. Bueno, yo llevo, como ha dicho él, llevo 32 años en cocina. Y bueno, yo empecé a dar en un restaurante que tenía, bueno, empecé a dar cursos de cocina y bueno, pues yo me gustó la formación y bueno, monté una escuela de cocina y en la escuela de cocina, bueno, pues me cogieron y se acercaron la gente de un CEPI, que es de la ONG CESAL, y me propusieron empezar a trabajar con me dijeron chavales así con un poquito de problemas y tal. Luego resultaba que eran gente de bandas latinas y tal, que a mí me gustaba mucho. Y, bueno, y a mí se me repitió mi historia. Yo en Vallecas, bueno, los que conocí, soy de aquí en mis años, en los años 70, 80, bueno, pues era un barrio que se movía mucha droga, se movía cosas. Y yo la verdad que no sé dónde hubiera acabado si no hubiera pasado la cocina por mi vida. Y yo mi maestro, Iñaki Zaguirre, en el cual yo, vamos, le amo al señor ese, y me dijo, tú vente para cocinar. Y me metí en una cocina con 17 años. De ahí, bueno, pues empecé mi carrera, luego volví a los estudios, retomé los estudios. Y, bueno, mi madre alucinaba porque me quedé el primero de mi promoción. O sea, yo era un mal estudiante, pues en cocina me quedé el primero, que mi madre se creía que falsificaba las notas y todo. Digo, no, mamá, te lo juro, digo, que es verdad, ¿sabes? Que soy bueno, ¿sabes? Y bueno, y entonces empecé mi carrera, bueno, pues he sido ayudante de cocina, cocinero, jefe de partida, segundo jefe de cocina, director de una cadena de restaurantes, he tenido mi restaurante propio, he hecho programas de cocina, de televisión, he escrito hasta libros. Eso yo me lo de los libros, me acuerdo mi madre, cuando le dije, mamá, digo, me han llamado Editorial Planeta para escribir un libro. Y me dice mi madre, pero si no sabe ni hablar, digo, ya. Pero,
pero me han llamado. Escribir no es lo mismo.
Me han llamado. Y fíjate la casualidad, cuando yo monto la escuela de cocina y pasan por mí la gente del CEPI, de la ONG CESAL, y dije, joder, digo, la oportunidad que me dio a mí mi maestro, el chef Iñaki Zaguirre, digo, yo se la quiero dar a chicos. Y entonces, bueno, llevo 10 años.
¿Dónde está, perdona, la cocina?
Mi escuela está en Tetuán, en la zona de Cuatro Caminos, pero no es donde estamos ahora haciendo para mí un proyecto precioso que es la Quinta Colina, o sea, cocina, que hay por ahí algunos de mis alumnos y tal. Bueno, pues empecé a trabajar con ellos y vimos, primero, que gente que nunca había hecho nada en la vida, pues primero que venían todos los días, o sea, madrugaban y tal, y nosotros alucinábamos porque a mí me llamaban del CEPI y me decían, ¿cuántos han ido hoy? Y yo, todos, y no se lo creían. Bueno, incluso me acuerdo la primera promoción que pasó Semana Santa por medio y me decían, pero en Semana Santa hay clase, ¿no, profe? Y yo, no. Me dice, ¿cómo que no? ¿Y qué hacemos nosotros? Digo, pero cabrones, digo, pues no sé, haced lo que queráis, ¿sabes?
Procesión, claro, iros de procesión.
Pero les enganchaba tanto la cocina. Y bueno, y luego ya la sorpresa fue que el 50% de esos chicos, que bueno, eran casi todos eran de una banda latina conocida, que eran trinitarios y tal, pues consiguieron trabajo. Bueno, empezamos a trabajar con ellos, aprender cómo trabajar con ellos y tal. Y ahora, bueno, pues una trayectoria de trabajar con ellos hasta ahora, que yo creo que es el futuro de la formación para este tipo de colectivos, que es la Quinta Cocina, que es un restaurante-escuela. O sea, nosotros desde el primer día, con este tipo de chicos que no han visto un cuchillo, bueno, hacemos formación en sala y en cocina, pues están trabajando. Estamos en índice de inserción de un 90% y tantos%. O sea, también tenemos una red. Es verdad que yo soy amigo de todos los chefs conocidos y no conocidos, porque una de las cosas que cuando hicimos el proyecto, yo quería que estos chicos, que en muchos casos han tenido vidas muy feas, fueran a estudiar y a formarse en sitios súper bonitos. Bueno, te estoy hablando de restaurante de Coque, con 2 estrellas Michelin, te hablo de Cebo con 1 estrella Michelin, La Tasquería, donde Chicote, ¿sabes? La Tasquería, ¿tú conoces a Javi? Ah, pues con Javi. Claro. Ya que molan. Claro. Bueno, pues la historia es esa y sobre todo una cosa, deciros en todo, esto es replicable en todos los sitios del mundo, porque es una manera de trabajar. O sea, nosotros, por ejemplo, es un centro cultural en el cual tenemos un restaurante en escuela. Y aparte, o sea, nosotros, ahora la formación que sale de los chicos es tremendamente superior a como lo hacíamos, que era un final, un curso de cocina, porque ahora, claro, el estar con un cliente o tener clientes al que dar de comer, o sea, es que no tienes más remedio que moverse rápido y tal, porque nosotros no enseñamos a cocinar, enseñamos a trabajar en cocina, que es diferente a los famosos pinches. Es que ahora ya todo el mundo, como has dicho tú, quiere ser chef. No, pues nuestros chicos pues quieren empezar una vida nueva y esto ya os digo que es que esto es una manera de trabajar totalmente exportable a cualquier ciudad del mundo, a cualquier historia.
¿Y cuál es la ventaja, digamos, del trabajo en cocina para este esfuerzo de reinserción? ¿Por qué el trabajo en cocina sirve particularmente para esto?
Mira, primero, no se necesita estudios. O sea, yo cojo un chaval que a lo mejor no ha estudiado nunca y le digo, mira, tío, ganas y, pues eso, ser puntual, ganas. O sea, para la cocina solo hace falta ganar porque la formación ya nos ponemos nosotros con ella. Entonces, otra cosa, no se te ve de cara al público. Nosotros, por ejemplo, claro, o sea, nosotros, por ejemplo, la gente de sala, pues tiene que tener, yo qué sé, pues tiene que manejar un poquito más el idioma, ¿vale? Porque al final estás tratando con un cliente. Entonces, en cocina, o sea, con que sepa cortar, ya está.
Y tiene que agregar también que siempre hay riña entre camareros y cocineros, ¿no?
Bueno, yo soy un gran defensor del buen rollismo entre cocina y sala. Yo siempre he dicho, digo, que no somos ni camareros ni cocineros, somos trabajadores de un lugar, ¿vale? Sí. Y lo importante es el cliente y que se vaya bien. Pero sí, claro que hay rencillas, claro, por supuesto. Y aparte, yo tengo una compañera, Alma, que es una gran formadora también, porque yo me dedico a la cocina, y Alma, que es mi compañera, en la que ya más o menos sabe, bueno, aparte de Jolly, que es también psicóloga, que es muy importante también el trabajo de los psicólogos, ¿no? Porque son chicos que también se ha trabajado mucho en habilidades sociales y tal, porque al final son chicos que no están formados o vienen de otros países, con otras culturas, otras historias. Y entonces tenemos el pique ese, o sea, nosotros cuando vemos uno bueno, digo, tú para cocina, y la otra, no, tú para sala, no sé qué, tenemos el rollo ese, pero es verdad que al final el conjunto, claro, 90% de inserción, y yo siempre, cuando hemos llegado hasta aquí, ¿sabes? Después de los 10 años estos trabajando con este tipo de chicos, yo animaros a todos los países a hacer este tipo, ¿vale?, de proyectos, porque funcionan, vamos, pues simplemente es una manera de trabajar con ellas que, bueno, pues después de 10 años al final nos hemos dado cuenta cómo trabajar con ellos y nada, y que os animéis.
Buenísimo.
Un aplauso, por favor.
Gracias.
No, un aplauso,
claro.
Aplausos. Para ellos, para ellos.
Alonso está Ruiz Rosas es arequipeño, que es algo que está muy de moda últimamente. Y es un reconocido poeta y gestor cultural. Ha publicado también el libro La gran cocina mestiza de Arequipa, que según parece pesa 2,9 kilos.
Menudo tocho.
Pero 2,9 kilos. Y es considerado un referente en el libro en los estudios de cocinas regionales de su país. Además ahora es agregado cultural de la Embajada de Perú en España, pero parece que el cargo que realmente le importa es que es presidente honorario de la Sociedad Picantera de Arequipa. Yes. Muchos de nosotros no sabemos qué es, pero tú nos explicarás.
Muchas gracias, Martín. Quiero en primer lugar felicitar a la OEI por sus 70 años, celebrar que han organizado este conversatorio y desde luego agradecerles por haberme invitado a participar en tan buena compañía. Creo que el texto de introducción a este diálogo que dio Martín es muy oportuno y me permite a mí hacer una breve reflexión sobre la cocina peruana. Efectivamente, a partir del año, alrededor del año 2000, empezó a hablarse en el mundo de este, para los peruanos, secreto mejor guardado que teníamos, que era nuestra cocina. Desde luego, los peruanos consideramos que no es que haya empezado la cocina peruana el año 2000 gracias a la magnífica labor de difusión de Gastón, sino que esta es una tradición en realidad milenaria que ha tenido algunos periodos especialmente significativos y que al final ha mostrado lo que el mundo ahora conoce, que yo me atrevería a decir que solamente es la punta del iceberg, porque lo que hay abajo es mucho más rico y complejo. Como todos sabemos, el Perú, igual que Mesoamérica, son centros, 5 o 6 centros de domesticación de plantas y animales en los albores de la historia. En el Perú se domesticaron 5 especies de animales domésticos, cuy, llama, alpaca, un pato nativo, inclusive un perrito que en algunas regiones del Perú se consumía, según el Inca Garcilaso, hasta 1600, por ahí. Y hay como 280 especies, etcétera, domesticadas. Tenemos un mar particularmente rico porque se encuentran ahí las corrientes de Humboldt y del Niño, pues lagos como el Titicaca, lagunas, ríos magníficos, empieza ahí el Amazonas. En fin, la diversidad natural explotada por el hombre desde hace más o menos 10.000 años ha permitido contar con una despensa espectacular. A esto, desde luego, se sumará a partir de la llegada de España en 1532 todo el acervo patrimonial culinario hispano, con todo lo que acarrea a su vez de otras tradiciones europeas, norafricanas, etcétera, y que sin duda, más allá de los dramas y conflictos de la historia, terminará consolidando, me atrevería yo a decir, a fines del XVIII y en el siglo XIX, lo que será una gastronomía, pues especialmente en los centros urbanos, entonces bastante florecientes del Perú, una gastronomía que tiene como característica principal, en primer lugar, un gran mestizaje, un feliz mestizaje, porque a veces los mestizajes no son muy felices, pero en este caso sí hay un espacio donde se da un mestizaje realmente integrador, muy estimulante, es en el plano gastronómico. Y eso va a tener manifestaciones muy significativas en algunas ciudades del Perú. Una de ellas, sin duda, Arequipa, el Cusco, por supuesto, el norte, el Perú, Piura, y también Lima, aunque el proceso será en cada región diferente. Y por eso también es muy interesante subrayar un fenómeno que obviamente es universal, pasa en todos los países, pero que es matizar las diferencias de las llamadas cocinas regionales, porque las cocinas regionales no viajan. Hay un gastrónomo francés que ustedes seguramente conocen, que además era filósofo, pero que como gastrónomo es muy interesante, que es Jean-François Revel. Revel decía que las cocinas regionales son de lenta maduración, ¿no? Van consolidando en el tiempo sus grandes y sabios platos y en realidad viajan muy poco. Y si viajan, no necesariamente viajan bien. Más bien hay que viajar para ir a conocerlas. De manera que, dicho sea de paso, los invito a los que no han ido al Perú a que vayan por las regiones a hacer un poco de turismo gastronómico. Pero creo que eso es, en síntesis, lo que habría que entender. Y retomando el hilo de lo que acaba de decir nuestra amiga de México, desde luego en el Perú hay también una antiquísima tradición de consumo de insectos. Obviamente en los mercados amazónicos la variedad es impresionante y el consumo de ellos también. He probado uno muy sabroso que se llama suri, que es un gusano bastante robusto, que tiene un sabor muy agradable, a pesar de que la apariencia puede poner un poco nerviosos a algunos. Y recuerdo mucho que cuando yo era niño, en las chacras de Arequipa, se recogía unas larvas de una libélula, una pequeña libélula de la región. Esas larvitas se llaman chiches. Y con estos chiches se dejaban secar y se hacían una serie de platos. El más celebrado era la ocopa, que es una salsa pues, tradicional de la cocina arequipeña, muy interesante, con ají deshidratado, en fin, es un largo proceso de contar. Y se hacía esta ocopa de chiches, que era muy celebrada porque tenía además un valor proteico. Yo creo que efectivamente, por la facilidad de producción, etcétera, es posible que en el futuro se coma muchos más insectos de los que se come ahora. Desde luego, espero que no solamente comamos insectos, sino que comamos muchas más cosas. Gracias.
Una así breve pregunta. ¿Te parece que cuando uno va en Madrid, por ejemplo, en cualquier lugar, a un restaurante peruano, lo que come es muy distinto de lo que comen los peruanos o no realmente? ¿Qué dirías?
Mira, yo diría que la oferta mayoritaria de los restaurantes peruanos en Madrid y en general en el exterior es muy reducida. Uh-huh. Ofrece lo que se entiende por la cocina peruana en general, ¿no es cierto? El aperitivo es el pisco sour, ceviche, ají de gallina, cuatro cosas más. Pero depende de dónde vayas en el Perú, creo que la oferta es enormemente más variada. Y además también hay que diferenciar mucho entre lo que se come en las casas y lo que se come en los restaurantes. Creo que una de las características de un país que tiene una cocina que se respeta es que en las casas de ese país se come muy bien. La cocina, la gran cocina de un país, no está en sus restaurantes. Eso para mí es un mito. No es un país una potencia culinaria porque cinco restaurantes figuren en la lista, por cierto, de lo más discutible, de los 50 mejores restaurantes del mundo. Lista que no, nunca me entró en la cabeza cómo se puede elaborar, por cierto.
Bueno, mejor no lo contemos porque
sí,
vamos,
claro, todos, o sea, vamos todos presos. Absurdo. A mí me parece que se come muy bien en Francia porque yo he ido a decenas de casas de franceses y he comido delicioso. Y que se come muy bien en el Perú porque yo he ido a casas, miles de casas en mi país y he comido divino. Y en México he estado en casas de mexicanos y he comido muy rico. Y en muchos otros sitios, España por supuesto. Y en realidad en todas partes se come muy rico, depende de lo que sea. Pero los países que tienen grandes tradiciones las tienen en primer lugar en sus casas. Obviamente los restaurantes tienen un peso muy importante. Y así como lo tuvieron, que ahora ya no tienen ninguno, los conventos, que fueron en el caso del Virreinato del Perú, protagonistas interesantísimos de la evolución, el desarrollo, la tecnificación de la cocina. Basta decir que en el monasterio de Santa Catalina en Arequipa, hacia 1750, digamos, había 400 mujeres entre monjas, novicias y servidoras. Ustedes se pueden imaginar la maravilla de cocina que tenía, tanto que convirtieron la antigua iglesia en cocina comunal. Ya con eso te digo todo.
Apetitos de la carne, imponiéndose al espíritu. Que era repostería sobre todo, supongo, ¿o no?
Apetitos de la carne, pero transformados en espiritualidad.
Rita, ¿querías decir algo?
Yo lo que quería era comentarte, por ejemplo, nosotros estamos haciendo también un esfuerzo por traer a las cocineras tradicionales, porque yo creo que también es muy bonito que ellos vayan a nuestro país, pero también es más bonito que ellas vengan aquí y que se les reconozcan como cocinera tradicional, claro, como una cocinera que está cuidando todas nuestras tradiciones. Totalmente. Y es una forma también de que ellos luego visiten nuestros países, ¿no? Es como darles su lugar, yo me imagino, igual que tú estás haciendo, es para ellos una motivación, ¿no? Y es como una motivación para seguir con las nuevas generaciones a seguir adelante. Y también fomentar con los grandes chefs, ¿por qué no? Que den a conocer nuestra comida y que la gente crea nuestra comida y después nosotros ya nos vamos a preocupar por mostrar más de nuestra gastronomía, ¿no? Yo creo que es una forma, ¿verdad?
Sí, bueno, yo quería hablar de la cocina regional y tal, y sobre todo de la historia de por qué los platos se hacen famosos y tal, o por qué perduran. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo de una gran cocinera aquí española, Carmen Ruscalleda y tal, que le dijeron, Carmen, ¿y por qué plato te van a reconocer durante el tiempo? Y decía, pues por ninguno. Uh-huh. O sea, para eso estaba, pues yo qué sé, pues una fabada. Sí. La fabada lleva toda la vida un pisto manchego, unas gachas, unas migas, una paella, incluso la paella, que es, al final es el plato pues más típico
valenciano. ¿Sabes?
Pero total, o sea, tú vayas donde vayas. O sea, yo tengo un amigo que se fue a Australia con una paella, en una mochila y una paella, y se ha ganado la vida y tiene dos restaurantes ahora, ¿sabes? Empezó a decir, oye, pues no sé qué, me dejas dormir y te hago una paella. Pues venga, va, ¿sabes? Sí. Pero la historia, al final, lo que hay que mostrar, yo creo que la identidad de un país y la gastronomía es en esa cocina que dices tú, ¿vale? En la cocina regional, que es inmensa. Aquí, pero en España también pasa, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo ahora os puedo contar una región que a mí me encanta comer, que es la Almería, pero en el interior. O sea, es alucinante los platos que tienen y la gente no conoce. Yo soy un gran defensor, por supuesto, de todas las cocinas de vuestros países, pero yo fíjate que creo que si hay corazón y si hay alma, se come bien en todos los lugares del mundo. Luego otra cosa es actualizarlo y tal para nuestros gustos. Yo, por ejemplo, los insectos, pues claro que se pueden hacer virguerías.
Tengo unos para ti, ¿eh?
Hombre, por supuesto, si no te los quito, ¿sabes? Pero a ver, mirad, nosotros en la quinta hora, en homenaje, ¿vale?, al aniversario, cada día estamos haciendo un plato de cada país. Hoy, por ejemplo, toca ceviche con causa limeña. Y es alucinante porque nosotros los cocineros, ahora gracias a internet y tal, buscas cualquier receta, platos típicos, no sé, del Paraguay, de donde sea, y ponerte a trabajar sobre estos gustos, y eso, es para un cocinero, y para los chicos y tal, es gusto porque, a ver, yo siempre digo que la cocina, yo le digo a los chicos, digo, mira, la cocina Y tal, digo, si sois cocineros vais a poder ganaros la vida en todo el mundo, digo, porque lo que cambia al final son los productos, los cacharros, los utensilios, pero el cocinar se hace igual en todos los sitios.
Así es que, un idioma universal, es una gran ventaja que tiene eso. Cuando hablabas de Carmen Rosculleda, yo me acordaba de charlas con Ada Concaro, que fue la gran cocinera argentina de hasta hace 10 años cuando murió, y éramos bastante amigos, éramos vecinos. Ella tenía su restaurante Paré por Medio con mi casa, lo cual era una bendición absoluta. Y hablábamos en un país de tradiciones gastronómicas jóvenes, como es la Argentina, de cómo muchos de los platos que ahora están difundidísimos y que parecen vulgaridades de fonda, alguien los tiene que haber inventado. Lo que nosotros llamamos milanesa napolitana, que es como el colmo del delirio argentino. Si es milanesa, no puede ser napolitana. Pero bueno, esta cosa de fusión extraña que la Argentina ha producido. Eso lo inventó algún tipo en una fonda algún día que tenía una milanesa un poco pasada y dijo, bueno, le echo un poco de queso por encima y un poco de salsa de tomate y un jamoncito, así disimulo que la milanesa ya, etcétera, etcétera. Y le gustó a alguien y volvió. Y así, y después, y ahora entonces, son platos que de algún modo despreciamos porque están en todas partes, ¿sí? Pero están en todas partes porque le gustaron mucho a mucha gente y por eso se difundieron. Hubo muchos otros inventos que nunca pasaron del cuarto día, ¿no? Entonces me parece también interesante respetar eso, ¿no? Esos platos que nos parecen muy vulgares, que son realmente los que se vulgarizaron en el mejor sentido de la palabra, los que se popularizaron, que eso sonaría quizás un poco más encomiástico, digamos. Hablaba Alonso de las fusiones del Perú y Rolando Domingo es panameño y nos acaba de decir que medio chino, porque Panamá, entre otras cosas, es sin duda un lugar de fusiones y de mezclas. Rolando es pionero entre los event planners de Panamá, lleva 30 años dedicándose a eso profesionalmente y además es un investigador y escritor de gastronomía dentro de la identidad nacional de ese país con muchas mezclas. Es asesor en esas capacidades del Ministerio de Turismo de Panamá, ¿no es así?
Sí, gracias. Yo la verdad que me siento un poquito apabullado en estar entre dos grandes mecas de la cocina verdaderamente, de la cultura, cuando en Panamá tenemos una identidad muy variopinta y muy ecléctica. Yo creo que quizás mi mayor aporte en esta mañana pudiera ser el dar un poquito una contextualización de ese proceso que estamos viviendo ahora inverso, ¿no? Antes nosotros, cuando llegaron los conquistadores primero y después se fundaron las colonias, sufrimos un proceso de aculturación y ahora lo estamos haciendo quizás inverso. Somos nosotros los que venimos a conquistar. Exacto. Entonces, yo creo que luego del descubrimiento que experimentan los aventureros españoles, al encontrarse y tropezarse y se les atraviesa este continente que no esperaban encontrar, ¿okay? Ocurren dos titánicas batallas que tienen que librar. La primera, adecuar la dieta indígena a sus arraigadas costumbres y luego tratar de someter esa flora y esa fauna por el mero instinto de sobrevivencia, modificando la ecología o tratando de hacerlo infructuosamente, ¿no? Para criar y cosechar los productos de sus hábitos alimenticios y mantener esa costumbre que tenían arraigada. Los pilares de la dieta de los conquistadores era proteína animal cárnica, granos panificables, manteca vacuna y vino. Estos productos eran susceptibles de perecer en la travesía del largo viaje. Casi una década hubo de pasar hasta que descubrieran la tierra firme. Y entonces, precisamente, llegan a costas de Panamá en 1510. Y no llegan, lamentablemente, a los llanos del Chirú, que son descritos preciosamente por nuestro más grande historiador como mar y montaña, anchos manglares, hermosas playas, que dominan un espacio vital para comprender la historia de nuestro país. Es una zona de intenso mestizaje donde se da un activo proceso de interfecundación cultural entre indígenas, negros y españoles con posterioridad. Aquella que en su hábitat, dominado por la dispersión demográfica y la soledad de sus inmensos llanos, hace que de la cultura ganadera su núcleo de producción. Entonces, no llegan ahí. Llegan a las tierras del Darién, pegados a Colombia, más allá del Chocó, uh-huh. Y en una espesura plagada de reptiles, de aves de rapiña, tierra de jaguares y de caleidoscópicas aves que para sus culturas eran más aptas para la utilización de sus plumajes en las vestimentas cortesanas que para llevarlas a su mesa. Entonces el conquistador ve con desesperanza cómo fracasa su intento por cultivar olivos, trigos y vides y le alentó la fecundidad de su cría de ganado porcino, vacuno y aviar. Las nuevas tierras estaban plagadas de alimento para los animales, no así considerados aptos para ellos. Y ahí comienza entonces el gran proceso de globalización mundial. Yo creo que eso es lo más importante. La globalización mundial comienza cuando se descubre el Océano Pacífico, cuando por lo menos a vista y el europeo conoce la existencia de este inmenso mar que abre unas posibilidades enormes, no solamente en encontrar su destino buscado, que eran las Indias Orientales, como los maravillosos imperios del Perú, por ejemplo, en donde comienza este trasiego de principalmente riquezas. Uh-huh. Porque también existe un proceso de consumición, de consumo de ingredientes, pero nosotros no realizamos muchas veces que esto toma más de 200 años en que dos siglos en que Europa empieza a consumir los productos encontrados en América. El conquistador ve con desesperanza que no pudo cultivar sus olivos, sus trigos y sus vides. Lo único que le alentó de su cría de ganado fue su cría de ganado porcino, vacuno y aviar. Las nuevas tierras estaban plagadas de alimentos para los animales. Se acostumbró a regañadientes, a los tubérculos y a compartir con los cerdos el consumo del maíz y ver cómo florecían con esperanza los limoneros y las naranjas y lo más increíble que prosperaba el cultivo de la caña de azúcar que venía de Oriente y que no fue hasta la primera mitad del siglo XVI, una vez conquistados los imperios de Perú y México, cuando finalmente el español pudo recrear su pirámide dietética en el Nuevo Mundo. Mm. En la segunda mitad del siglo XVI, el ganado vacuno era casi una plaga, superando a la población humana. La carne era el elemento central de la dieta del hombre americano. Vacas, cabras, corderos, aves de corral se hacen parte de la dieta diaria. Y eso hace también que la merma en la población indígena se recupere prontamente porque la cantidad de alimento proteínico era abundante. En esa época, los bueyes, las mulas, garantizan la extracción y comercialización de las riquezas y se registra que arriban a Panamá 2.000 mulas provenientes de Argentina para el trasiego de mercancías en la Feria de Portobelo. Pero las mercancías eran básicamente productos de metálicos que venían, ¿no? Otra gran curiosidad es el surgimiento de la caña de azúcar nuevamente, y eso es muy significativo, ese hecho. Y se da muy coyunturalmente al desarrollo del gusto adquirido en Europa por tres bebidas que también son foráneas al continente europeo, que son el chocolate proveniente del cacao, el café y el té, que no se consumen en Europa sin el medio que los amalgama, que es el azúcar. El azúcar era un lujo increíble, una riqueza maravillosa que mandaban exclusivamente para los reyes, no era un producto de consumo que venía del Asia y empieza a cultivar con gran éxito en las islas del Caribe y en tierra firme. La conquista del paladar europeo no fue fácil, por el contrario, en trasplantar su hábitat y gustos, y el europeo se empecina por trasplantar su hábitat y gustos al nuevo continente. Esta reticencia centra su interés en las plantas medicinales, o sea, al principio, en los primeros dos siglos, Europa solamente mira el invernadero que existe en América como un sitio donde se producen plantas medicinales y tintes vegetales para sus textiles. Drásticamente, al acelerarse el crecimiento tanto de Europa como en China, la papa y el maíz siempre eran un alimento seguro para la época de carestía. ¿Ya? La calabaza de las Indias, el zapallo, tardó en ser aceptada, al igual que el tomate, y es un público que no se populariza hasta el siglo XVIII y XX. Nos hace muy difícil entender cómo la comida italiana se podía preparar sin tomate, o también ciertas comidas de Europa Oriental sin paprika, que no es más que pimentón seco y molido, y lo mismo que la papa para Inglaterra y Gran Bretaña. Básicamente es eso, yo creo que las hambrunas de las guerras causan este consumo y vemos que el plátano, el maíz y los frijoles no eran considerados sino comida solamente para los esclavos negros. Y a pesar de que nosotros éramos ricos en mariscos, no se consumían muy poco y hasta hace 20 años fueron los extranjeros quienes nos enseñaron, por ejemplo, en Panamá, a consumir nuestra gran variedad de pescados. Porque este caleidoscopio de razas, costumbres y sabores causa un gran impacto que se ve reforzado en una segunda migración que viene a raíz de la construcción del canal y en donde en Panamá hoy en día se pueden encontrar tres focos importantes de comida, que son la comida china, que viene a partir de una comida china auténtica, donde nunca hubo una aclimatación de la comida porque se traían los ingredientes originales provenientes de la China y luego se distribuían al resto del continente, a las comunidades, como en Perú, por ejemplo, importantes, y en Cuba, que también había eso. Y luego hay una comida importantísima, que es la comida ortodoxa judía, que hay una gran tradición en Panamá muy arraigada, ¿sí?, que es muy interesante.
¿Qué cosas que hacen?
Muy interesante.
¿Qué tipo de plato?
Comida sobre todo de la parte de Alepo, es más importante de la parte oriental.
Exacto. Comida medio oriental.
Pero envidia de todo el continente, sobre todo por su restricta, su estricto aplicación de todas las reglas kosher. Y la otra es una comida musulmana que viene sobre todo de la India, de la parte de Gujarat, donde tenemos una comunidad pequeña, pero muy, muy auténtica. Y creo que en esta época de fusiones también es interesante tener un foco de este tipo de comidas foráneas, pero que se mantienen presentes en una forma muy auténtica. Y, por ejemplo, la comida china, que es una de las culturas que más ha penetrado en toda la sociedad panameña, la salsa de soya es un ingrediente que no falta en todas las despensas del pueblo panameño, desde el más humilde hasta el más encumbrado. Y yo creo que, bueno, básicamente es eso, que en estos 500 años, desde la fundación de la ciudad de Panamá, la perla del Pacífico, yo creo que es más que valedero reconocer que la globalización comienza en ese momento y por eso todos somos ya una misma cosa.
Es curioso lo que decías de, y que es absolutamente así, de lo que tardan ciertos productos americanos ahora tan extendidos en el resto del mundo.
Esto nos tardará un poquito, pero allá vamos.
Eso es muy impresionante. O sea, uno imagina que nada, descubrimos la papa, corramos a llevar la papa.
Lo que pasa es que vino huérfana, Martín, vino huérfana y entonces no se sabía cómo consumir. Y en algunos países la pusieron como prohibida porque decían que causaba lepra.
Sí, decían que era, ¿no? fue un francés, Parmentier, que después lo conocemos por el allí Parmentier y todo eso.
Y la flor en el sombrero de María Antonieta, se puso la flor de papa en el sombrero. Sí,
Parmentier fue antes, siglo XVII. Fue el que hizo gran campaña para la difusión de la patata o papa. Pero es curioso ver cómo son los tiempos de esas cosas, ¿no? Que durante 150 años, casi 200, hayan tenido a disposición eso.
Y las que no conocemos, las maravillas que tienen en Perú de papas que todavía no son de consumo extendido, ¿no?
Yo creo que ahora va todo como mucho más deprisa, porque es que tú te pones a mirar las despensas en España hace 30 años y que teníamos sal y pimentón, y ahora tenemos, pues al que nos gusta la cocina, tenemos mil ajís, mil picantes, sojas, sí. Historias, porque ahora, por ejemplo, hay barrios donde tengo yo la escuela, por ejemplo, en Tetuán, es alucinante la cantidad de tiendas que hay, por ejemplo, tiendas latinas, tiendas asiáticas y tal. Entonces, tenemos productos de allí al lado de casa. Entonces, los que nos gusta la cocina, es alucinante cómo en las casas ya ha cambiado todo. O sea, ahora, por ejemplo, el sushi en cualquier restaurante, aunque no sea un restaurante japonés, okay, el sushi está en las cartas, yo qué sé, los ceviches,
el hummus
está en todo. Claro, pero digo que son platos que antes para comerlos tenías que ir a un restaurante específico,
étnico,
y ahora es parte de la gastronomía, que eso me parece súper bonito.
Está claro que es de globalización y fusión, bueno, ¿no? De tradiciones que se encuentran cada vez más intrincadas. Gabriel Garay es fundador del Club de la Cultura y Gastronomía Paraguaya en España y organiza, por ejemplo, la Ruta de la Sopa Paraguaya, que antes decía que es la única sopa sólida, pero después hubo ahí como cierta contestación. Y la Semana del Boribori también. El objetivo principal del club es promocionar, celebrar e impulsar la gastronomía paraguaya, y espero que lo hagas, si quieres, ¿va?
Bueno, hay que ponerse guapo antes de hablar, ¿no? Muy buenos días, muchas gracias por Martín por darme el espacio y muchas gracias por participar. Voy a comentar un poco sobre mi país. Soy de Paraguay, llevo 16 años acá en España. Uh-huh. Y en la gastronomía llevo trabajando 14 años. Voy a contar un poco sobre la historia de cómo evolucionó la gastronomía paraguaya, que son 5 etapas. Y hablaremos sobre la alimentación. En Paraguay tenemos 2 idiomas oficiales, somos un país bilingüe, que hablamos el guaraní. Algunas palabras estaré diciendo en guaraní, pero estaré traduciendo también, que no se preocupen. Bueno, hablaremos de poctava, del vocablo guaraní antiguo, que significa alimentación. Etimológicamente significa aquello que da sustento. Viene de itá, que quiere decir columna o pilar. El alimento para los antiguos guaraníes es aquello que nos mantiene ergido, es decir, lo que nos permite existir no solo en el sentido corporal, sino también emocional y espiritual. Hablaré un poco de la evolución gastronómica paraguaya. En Paraguay se puede diferenciar al menos 5 etapas de evolución gastronómica: la de los guaraníes, la mestiza, la época de los López, que era el presidente del Paraguay en aquella
19,
época,
¿no?
Sí. La adquirida y la moderna. Vamos a empezar por la de los guaraníes. Con la caza, la pesca, sus cultivos de grano, sus técnicas y métodos de cocción, así como los utensilios que ellos mismos elaboraban. O sea que no tenían ollas ni sartenes. Entonces viene la mestiza, origen de nuestro tembiú Paraguay. Tembiú quiere decir comida paraguaya. Tembiú es comida. Tal como lo conocemos hoy en día, resultado de la fusión de los conocimientos y elementos de los guaraníes con los traídos de los conquistadores, así como la renovación de utensilios y formas de cocción de los alimentos. La época de los López, con los conocimientos de la cocina mestiza y aprovechando todo aquello que en el país se producía, además de nuevas recetas, frutos del capricho y la novedad de la época de don Carlos Antonio López y más tarde que es su hijo Francisco Solano López y Madame Lins. Durante esta época, en los años de la posguerra, se puede notar un aprovechamiento de todos los productos. Encontramos innumerables recetas donde se reutilizan carnes en varias fórmulas, el uso del mandió, la mandioca, la yuca, como lo llaman aquí, y el maíz para hacer rendir la comida. Hacer rendir es como para que cunda más la comida. Pequeños que se van aportando más, entonces cunde más la comida, ¿no?
Sí, porque hay que aclarar un poco quizás que la época de los López, lo que dices, toda la primera parte del siglo XIX era una época bastante próspera en el Paraguay, sí, y después hubo una guerra entre el 65 y el 70, sí, si no recuerdo mal, la guerra de la Triple Alianza, que destruyó buena parte de la economía paraguaya. Entonces, a la salida de esa guerra, evidentemente se necesitaba, como tú dices, estirar un poco los alimentos y todo, porque era una época de pobreza, ¿no?
Aquí en España el pan también, el pan que engordaba tú.
Después viene la adquirida, heredada o impuesta por los inmigrantes que iban llegando a nuestro país a finales de los 1800 y finales de los 1900. La moderna, la cocina actual con ingredientes nuestros y adaptados al modo de la vida del siglo XXI, amplio dominio de las comidas menos elaborados y cada vez más desconocimiento de nuestro auténtico tembibú paraguay, que es la comida paraguaya, como estábamos diciendo.
Cuando dices ingredientes nuestros, ¿cuáles serían los ingredientes más paraguayos, digamos?
Más paraguayo.
Sí.
Y estaríamos hablando del locro, ¿cómo puede ser? Es como un maíz blanco. Un maíz blanco. Y cada vez se está haciendo menos, o sea que están como la comida auténtica están dejando más. Tenemos un poco más de 51 diferentes comidas. En Paraguay, por ejemplo, no es por comunidades que tienen su propia comida, no, es único y todo el Paraguay, todo el Paraguay. Poco más de 7 millones estamos en el país.
Bueno, pero eso. Yo creo que no, la cocina siempre se basa en lo que tienes, ¿no? Por ejemplo, la paella... Por ejemplo, valenciana, en cada pueblo se hacía diferente porque un pueblo tenía conejos, otro pollo y tal. Pues supongo que será, ¿no?, que la gastronomía y la unidad, ¿no?, a cada región, yo qué sé, pues aquí se cultiva no sé qué, no sé cuánto, ¿no?
Sí. Y lo cocinamos todos por iguales, ¿no? Entonces, hablaremos un poco del club, cuál es la función. En un evento había participado en la Ruta de la Fabada Asturiana. En el segundo concurso trabajaba en un restaurante asturiano y me tocó ser parte de ese evento, que me cogió una buena experiencia. Y uno de mis platos favoritos es la fabada asturiana, por cierto, y la paella valenciana, porque viví 4 años, siete años en Valencia. Entonces trabajé en una arrocería también y ahí adquirí mis conocimientos y tal. Entonces participé en un evento de la fabada asturiana. Y fue ahí que surgió todo esto de hay que promocionar la gastronomía paraguaya porque Paraguay no es tan conocido. Entonces, pues, empecé a buscar, porque las comidas son algunas que están declaradas de Patrimonio Cultural y Material del Paraguay. Y en uno son 5 y uno de ellos está la sopa paraguaya. La sopa paraguaya tiene una historia de la época de los López, cuando tenía que tener una visita y a última hora la cocinera tenía que preparar una comida que se llama tuicuetú. Sería un caldo espeso.
¿Cómo ha dicho?
Tuicuetú. Como un caldo espeso, ¿no?
Ajá.
Que es con harina de maíz. Entonces a la cocinera se le pasó. La harina de maíz echó de más y quedó como un bizcocho. Como decía, vamos a meter al horno y lo que salga. Entonces le dice al presidente, mira, nos pasó esto, no te preocupes, se llama sopa paraguaya, ahora, según la historia que... Y de ahí salió la sopa paraguaya, por eso decía que era la única sopa sólida en el mundo, pero como estábamos hablando, cosa que yo desconocía, que es importante, algo se aprende todos los días, ¿no? Que hay otra sopa que no es la única sopa sólida en el mundo.
Ya, pero no lo voy a decir porque si hay una sopa que se llama la sopa trinchada, que también en época de la posguerra en España, que también una época de hambruna y tal. Entonces el pan no llega como hoy en día, que el pan llega a todos los hogares todos los días. Entonces tú comprabas una vez a lo mejor cada 15 días pan, entonces se utilizaba. Y entonces era un poco el rollo eso, se cogían rebanadas de pan, se cogía, se metía en un caldo, entonces claro, el pan estaba más seco que la leche, ¿sabes? Y entonces lo que hacía el pan absorbía todo el caldo y al final se quedaba como un bizcocho, entonces se terminaba en el horno en algún caso, pero era eso, es echarle una rebanada de pan seco, el caldo, y entonces absorbía y entonces se podía comer, pues era un rollo, un pudín o alguna cosa.
Ok, mira, interesante, hay que probar eso. Sí. Y bueno, entonces había creado el Club de la Cultura, reunimos todas las documentaciones necesarias. Aquí está la vicepresidenta Noemí Sánchez, y el vicepresidente, o sea que el secretario, Damián Deuset. Somos 3 nada más en el integrante y estamos trabajando con los bares exclusivamente. Contactamos con los bares y quién quiere competir por la mejor sopa paraguaya aquí en Madrid. Hoy cumplimos justamente 2 años y hacemos un evento para celebrar, promocionar la gastronomía e impulsar el intercambio cultural, ¿no? Esos son los objetivos principales del club, que es celebrar la cultura paraguaya, dar a los paraguayos residentes en España la posibilidad de recordar sus raíces, aunque estén lejos de su tierra, promocionar la gastronomía paraguaya, como decíamos, impulsar el intercambio cultural, queremos atraer la atención de los extranjeros, generar interés en el país y la cultura paraguaya. Entonces es un evento que hacemos competencia entre ellos y al fin y al cabo se lleva el trofeo en su local donde se sirve la mejor sopa paraguaya. Y otras principales actividades que tenemos con el club es la ruta de la sopa paraguaya, como estamos hablando, la semana del boriborí. Boriborí es un caldo y pequeñas bolitas de maíz. Bolita a bolita. La traducción sería bolita a bolita porque es boriborí. Viene del idioma guaraní. Y asesorar a los restaurantes para que puedan mejorar la presentación de los platos, porque hay tanta competencia, entonces la gente busca ese mejor sitio, ¿no?, para poder comer tranquilo y todas esas cosas. Y bueno, para despedirme, quisiera decir algo en guaraní, pero voy a traducir, que no se preocupen.
Subtítulos, así.
Como subtítulo. Ñandere mi UTN manteningo peñande guarajaba ñandere noinja huevoto. Un plato tradicional es el único transporte que nos lleva a nuestro lugar de origen. Muchas gracias.
Bueno, me dicen lamentablemente que tenemos que cerrar, viene la siguiente mesa. Y efectivamente, ¿no?, una de las funciones principales de la gastronomía es esta de devolvernos al lugar o al tiempo que hemos dejado atrás. Muchas veces no es un lugar, sino un momento lo que un plato nos trae y nos ofrece. Yo quería agradecerles mucho por haber estado aquí. Espero que no hayamos sido demasiado insoportables. Y nada, seguiremos hablando de comida por ahí. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica.
Iniciamos este segundo conversatorio en una mañana intensa donde la palabra gastronomía sigue flotando y reflotando en el ambiente, si bien ahora le vamos a dar otro matiz, otra vuelta, otro giro, para ver si conseguimos hacerle atractivo este rato que vamos a compartir y, bueno, intentar aportar alguna idea más al concepto gastronómico. Mi nombre es Claudio Vallejo, soy el director de LATAMDES, de la firma de comunicación y asuntos públicos Llorente y Cuenca, y estoy muy agradecido y sobre todo con mis sinceras felicitaciones a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura, que se ha atrevido en esta primera edición y de manera increíble a este, no sé cómo definirlo, maratón, megamaratón, rompepiernas cultural, el cual conforma 12, 15 días de trabajos intensos, actividades en las cuales yo ya he renunciado a poder asistir a todo, porque además de echarme del trabajo, posiblemente no llegaría hasta el día 6 o el día 7. En cualquier caso, felicitaciones, felicitar al secretario general, a Luz Amparo, directora general de Cultura, a Eva Mateos, directora de Comunicación, y todo el valioso equipo de la OEI que está trabajando duro. Tengo que confesarles una cosa, es muy difícil congregar un panel de expertos del altísimo nivel que tenemos hoy aquí y me siento verdaderamente privilegiado. De lo que vamos a hablar ahora en este segundo conversatorio, ya no tenemos más cucarachas ni más insectos que mostrarles, ya no los hemos comido todos, ya no vamos a aportar salsas, sin embargo vamos a trascender a todo eso. La gastronomía tiene muchos prismas, muchas aristas, y nosotros le vamos a girar el elemento gastronómico y le vamos a ver desde otro punto de vista, el punto de la trascendencia. Y, sin embargo, el panel anterior nos ha ayudado en gran manera porque, como dicen los taurinos, nos ha puesto el toro en suerte. Fíjense ustedes que la sopa es universal, pero aquí no se ha hablado de sopa. Se ha hablado de sopa paraguaya. Y la tortilla es universal, y la paella es universal. Pero no es una. La paella tiene apellidos, damas y caballeros. Es paella valenciana. o tortilla española o tortilla francesa. Y el ceviche o los patacones o las guisoas o tantas cosas tienen un apellido. ¿Y por qué tienen un apellido? Es de eso de lo que vamos a hablar nosotros. Nuestro panel centrado en la importancia de la gastronomía como componente de la marca país. Es decir, de la aportación de valor que realiza un país a visitantes, inversores, personas que quieren conocer o que quieren identificar una realidad. En el fondo, es un valor intangible. Un valor intangible porque es una reputación, es una imagen que uno se hace, bien o mal, algunas veces no tan bien, aparecen los estereotipos, pero sí es cierto que puede provocar que la gastronomía sea el elemento decisorio para visitar un determinado lugar o una determinada ciudad. Es de eso de lo que vamos a hablar. Y de ahí esta brevísima introducción para poner, como les digo, el toro en suertes. Y para eso, nada mejor que un panel en una maravillosa combinación de personas que se han remangado y conocen los fogones y saben poner el punto de sal, pero también son consultores y también son escritores y también aportan ciencia a la materia. De ahí, permítame presentarles a Carolina Ezel. Carolina es consultora y experta, en el fondo colega, experta en comunicación y relaciones públicas, que ha trabajado en uno de los oficios que quizás sean más agradables y más sugestivos, que es promocionar el propio país, Colombia, por todo el mundo. Ha trabajado en la Embajada de España muchos años, en la Embajada de Colombia en España. También ha trabajado para ProColombia, una de las instituciones modelo en el desarrollo y promoción de las actividades genéricas de la marca país en distintas partes del mundo. Y además está especialmente vinculada con la gastronomía, donde ha promocionado la gastronomía colombiana en Milésime,
en la difusión, en Milán, en Expo Milán, en
innumerables lugares donde la gastronomía tiene algo que decir. En ese contexto, Carolina, ¿cuánto valoras que la tortilla haya que apellidarla española o el ceviche peruano?
Bueno, ahí hay un tema, has tocado un tema muy importante que creo que es el dilema en el que estamos los países latinoamericanos que seguimos en el posicionamiento de la gastronomía. Ya hablaron en el panel anterior de que México y Perú, por ejemplo, están muy bien posicionados y yo creo que algo que ha facilitado eso ha sido que tienen esos platos como muy, esto es México y son unos tacos, o esto es Perú y es el ceviche. Yo creo que lo que tenemos, Colombia, que compartimos de pronto, yo diría con Ecuador, que también está ahí pidiendo pista para posicionarse, es que es una cocina tan diversa que no podemos decir que tenemos un solo plato. Entonces, ahí yo creo que hay un tema de lo que nos ocupa a nosotros como comunicadores, de cómo decantamos los mensajes y cómo podemos llegar con una propuesta gastronómica que le llegue al consumidor internacional. La gastronomía colombiana es de regiones, y ahorita lo hablaba muy bien, es difícil como sacar a las regiones y ponerlas en escena, pero yo creo que desde la marca país y desde un cúmulo de instituciones colombianas y de iniciativas privadas y, por supuesto, del compromiso de los cocineros chefs, ¿no? Como hablábamos ahorita, que están en la innovación y en la vanguardia, pero respetando y yéndose a donde están los cocineros tradicionales, los saberes ancestrales, los productos que son endémicos, se está haciendo un esfuerzo para poder consolidar un discurso potente con el cual salir. Yo creo que esta es la gastronomía que viene después de México y Perú a posicionarse, ojalá en las mesas de España y del mundo.
Muchas gracias, Carolina, en esta primera intervención. Si alguna vez ustedes, no sé si alguien en este auditorio ha participado en algún concurso gastronómico en Portugal, pero si ustedes han participado en algún concurso, posiblemente uno de sus jurados en toda ocasión haya sido nuestro querido Nuno Dins. Nuno Dins, portugués, lisboeta, se define como chef y gourmet, y cocinero, y además escritor, y además jurado, y además participante en los más importantes festivales y eventos y congresos gastronómicos en Portugal, donde prácticamente ha aportado ponencias en todos y en cada uno de ellos. Además, escritor, trae muy fresquito su libro, y por favor, enseña tu libro, que para eso estamos también, dedicado específicamente entre eventos fumo, dedicados a una especialidad tan importante que existe en Portugal, que son los ahumados. Y entre eventos y fumo es uno de los éxitos que este mismo año tienen publicado. También participa en numerosas revistas y publicaciones vinculadas siempre a la gastronomía. Por lo tanto, Epicur, Intergastronomía, etc. Una referencia de conocimiento sobre este asunto. En tu opinión, y por cierto, entiende muy bien el español, según nos has indicado, pero se siente más cómodo hablando en portugués, por si ustedes necesitan traducción, aunque el portuñol nos ayudará a todos bastante. Si necesitan los auriculares, pues encantados. Nuno, ¿cuánto es el impulso gastronómico para la construcción de esa marca país, en tu opinión?
Nós temos... Portugal é um país... Eu não sei se querem pôr mesmo os auscultadores, porque provavelmente vai ajudar. Portugal é um país cuja diversidade gastronómica é tão grande, é tão ampla, que é muito difícil estabelecer uma marca tipo. No primeiro painel, alguém dizia que as comidas regionais não viajam. É curioso porque nós estamos agora a fazer 500 anos sobre a viagem de circunnavegação do Fernão Magalhães, que aliás sai de Sanlúcar de Barrameda, em Espanha, e que, apesar de as gastronomias regionais não viajarem, as viagens trazem gastronomias de volta. E, portanto, é neste conflito entre aquilo que já temos há muito tempo, influência de invasões, de povos que tiveram, nós tivemos os fenícios, os romanos, nós tivemos os árabes, nós tivemos judeus, nós temos influência francesa, nós temos influência espanhola, nomeadamente no Minho, uma influência galega muito grande. E, portanto, todas estas influências contribuem para criar um país cuja diversidade gastronómica é tão grande, é tão ampla, que é quase impossível definir uma marca. Não podemos dizer, é evidente que provavelmente para alguém em Espanha pensa em Portugal e a seguir pensa em bacalhau, calculo eu, que deve ser a associação mais normal, Portugal-bacalhau ou Portugal-sardinhas. Mas o bacalhau, que é importantíssimo e que, curiosamente, é introduzido na Europa, não por Portugal, mas pelos bascos, e, portanto, convém, às vezes, repor a história no seu lugar, o bacalhau é um pequeno elemento de uma riqueza que é fascinante. E é uma riqueza regional, é uma riqueza que está lá, que nós temos que ir à procura dela. E eu, enquanto cozinheiro e enquanto professor, nesta mistura de cozinheiro, professor e comunicador, aquilo que me preocupa é qual é o equilíbrio entre a tradição e os tempos atuais. E na cozinha isto é fundamental. Na minha opinião, se nós quisermos apenas ser modernos, esquecer a nossa história, esquecer a nossa tradição, estamos a seguir o caminho errado para criar uma marca. Nós precisamos de olhar realmente para a nossa tradição, precisamos de a entender, precisamos não de a mudar, mas, em alguns casos, de a atualizar e divulgá-la. Porque é na nossa tradição, e eu, sem querer mesmo ser professor, deixem só dizer-vos que a tradição não é mais do que a inovação. E essa inovação foi consolidada pelo passar do tempo. Ou seja, foi algo que era novo e que, como tinha valor, resistiu ao passar do tempo e transformou-se em tradição. Portanto, associar tradição a velho é um erro dramático. Ao querermos criar uma linguagem e uma marca, temos que olhar para a tradição, olhar para tudo o que nos rodeia, olhar para as viagens, olhar para os tempos modernos e, a partir daí, então, criar uma linguagem nova.
Uhum. Que interessante. Gracias, Nuno, nesta primeira intervenção. Agora cruzamos o charco, nos vamos à província oriental do Uruguai, donde nos acompaña alguien que es extraordinariamente conocido. Es difícil que haya alguna calle en Montevideo que no tenga una referencia de alguno de los restaurantes que abrió, ya abierto o está a punto de abrir. Y este es Sergio Puglia. Sergio Puglia, que tiene una faceta multifacético en el sentido de cocinero, pero también fundador de restaurantes, y no solo se conforma con los restaurantes, sino se atreve con los hoteles, con los cuales comparte diversas actividades y se encarga de la cocina de los mismos, en el Carlton, no solamente en Montevideo, también en Buenos Aires, y con nuevos proyectos como el St. Moritz en Atlantia, y infinidad de proyectos y actividades. Conductor de televisión y radio, no hay faceta que no se le ponga entre ceja a Sergio, y por eso es un altísimo honor tenerle aquí entre nosotros.
El honor es mío que haya pensado en mí para representar al país, y me parece fantástico estar asistiendo a un evento en el cual la gastronomía se toma en serio. Es un punto de encuentro, es un punto de construcción de ciudadanía y de identidad durante muchísimos años, tanto en América como en Europa, sacando a los franceses, que fueron los que sistematizaron el mundo de la creación gastronómica, se pensó en la gastronomía y en la forma de comer y en los hábitos alimenticios como si fuera una profesión de segunda categoría. Uh-huh. Además, era un resorte capaz que femenino en un montón de aspectos, y no se pensaba en él como en una profesión. Que hoy la Organización de Estados Iberoamericanos esté festejando sus 70 años y piense en la gastronomía como vehículo de unión, de comunión, de comunicación, de crecimiento, me parece algo realmente fantástico. Escuchando con muchísima atención a mi colega y justamente a ella, que pertenece a dos países a los que adoro realmente, estaba pensando en qué fantástico es, y dramático también a su vez, la construcción de una marca país. Nosotros pertenecemos a la América, y América se puede dividir en dos grandes vertientes, la América de maíz y de frijol y la América de carne. Y esa América de carne pertenece al sur de Brasil, el estado de Río Grande, la República Argentina y el Uruguay, que en definitiva formaban de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese era un sueño, el sueño macro, que en definitiva no se cumplió, que después en definitiva empezó a partirse, y de esa partición fue que nosotros nacimos como república. Indudablemente también dentro de América Latina nosotros marcamos un hito muy particular. Pertenecemos a la América de carne, pero hemos vivido a espaldas del continente latinoamericano durante toda la vida. Y siempre nos sentimos mucho más europeos que latinoamericanos. Y eso significa que nuestra cocina y nuestra cultura y nuestra forma de expresión gastronómica bajó de los barcos. Que cuando llega el conquistador empieza a marcar de alguna forma nuestro destino gastronómico. A través del conquistador llega el ganado, y a través del ganado, como lo explicó muy bien el colega de Panamá, directamente empezamos a tener una identidad. Fue un terreno fértil para la crianza del ganado en extensión, y entonces definió nuestra alimentación y nuestra forma de sentir y de satisfacción a través de la carne. Por eso hoy somos internacionalmente el país, uno de los países con mayor producción ganadera, y además un país con trazabilidad de su producto. Eso significa que hemos mejorado y hemos de alguna forma crecido en lo que significa nuestro vértice, nuestra columna de la alimentación. Pero al bajar de los barcos, esa columna, esa influencia se transformó en un verdadero crisol de razas. Quiere decir que nuestra cocina tiene identidad española, italiana, francesa, alemana. Es directamente una mezcla que las distintas corrientes migratorias y los distintos avances migratorios nos dieron a nosotros la posibilidad de absorber, y que esos inmigrantes, en función fueran creciendo el entretejido de la creación de la sociedad uruguaya. Y a través de la memoria gustativa, porque Rebel dice algo muy interesante, las cocinas regionales no viajan, porque lo que no viaja son los productos. Y sin esos productos que le dan identidad geográficamente, a través del clima, a través del agua, a través de su cosecha, directamente esa cocina regional no puede viajar. Esos inmigrantes que llegaron al Uruguay, lo que hicieron fue entonces, a través de observar la naturaleza y su geografía y el producto nativo, tratar por todos los medios de reeditar a través de la memoria gustativa prustiana una forma de alimentación. Una forma de alimentación que en definitiva después en el uso reiterado e inveterado y en la mezcla con los habitantes de la región fue dando una carta de ciudadanía a una cocina diversa, interesante, que hoy el Uruguay, a partir de la década del 80, como pasó en el mundo entero, la cocina estaba mirada de una forma peyorativa. Quiere decir que la forma de alimentarnos no estaba considerada un hecho cultural. A partir entonces del advenimiento de una nueva visión desde el punto de vista gastronómico, del nacimiento y del reconocimiento de los cocineros, de la revolución en las materias primas, el Uruguay empezó a tratar de, en ese crisol de razas, en esa forma de alimentarse, que nace muy bien, como dice Néstor Luján, de los fogones de nuestras abuelas, directamente tratar de marcar una identidad a través del producto, fundamentalmente, porque lo dramático que estabas tú haciendo referencia en nuestro caso es la similitud con la República Argentina.
Buen punto, buen punto. Como estamos descubriendo, gracias Sergio, como estamos descubriendo, la marca país es un proceso complejo que está conformado por una serie de elementos que se van sumando y tiene aspectos culturales, aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos deportivos. Y específicamente tratamos hoy los aspectos gastronómicos. Todo eso hace que un determinado lugar tenga en el imaginario, en la reputación que cada uno se construye, la idea de, bueno, me es atractivo, puedo viajar a conocerlo, me interesa profundizar más o menos. La pregunta, cualquiera ya se abre el debate a tope, sería, en este esquema, ¿se puede viajar a Colombia para ir a comer? ¿Se puede viajar a Portugal por interés, sobre todo gastronómico? ¿Hay que viajar hasta Montevideo o cualquier hermosa ciudad de Uruguay para probar esa carne uruguaya? Por favor.
Tú empezaste.
Ah, bueno. Adelante, Carolina.
Sí, definitivamente Colombia es un destino gastronómico y, como decía ahorita, es el siguiente destino imprescindible para los amantes de la gastronomía, para los foodies. Y primero porque somos el segundo país más biodiverso del mundo y eso nos da una despensa infinita de productos endémicos y o que compartimos con los vecinos de la región. Y luego también todas esas migraciones de las que hablaba Sergio, pues en Colombia también tenemos un solapamiento de migraciones que además por el carácter también del colombiano se han ido asimilando y se han vuelto propias. La comida sirio-libanesa que se come en el Caribe colombiano es espectacular y es además comida que se come en una esquina, como comemos una empanada, nos comemos un kibbe maravilloso. Eso pasa también con la cocina africana, que es no solo están ingredientes y preparaciones, pero también los rituales, porque la gastronomía y la cocina también es ritual. Y yo siempre recordando a Brilán Sabinán en todas estas cositas que se han vuelto lugares comunes, la comida es un espacio que compartimos todos en todas partes y yo diría que de las necesidades del ser humano, comer y reproducirse son dos cosas que están atravesadas por el deseo, porque respirar es una cosa que la tenemos que hacer, pero o sea, la hace sola y muchísimas otras cosas. Pero la de comer y la de reproducirse tiene esta cosa del placer que es muy importante. Y yo creo que Colombia ha estado haciendo la tarea con mucho cuidado. Ha comenzado, yo diría que hace un poco más de 20 años, como con verdadero interés a reconocerse, porque el trabajo de marca país también tiene que empezar con un identificarse, con que la comunidad, la sociedad asuma, asimile esas cocinas y las vuelva suyas para poder de verdad con orgullo salir a vender un discurso. Entonces yo creo que se ha hecho, sobre todo los cocineros, Leonor Espinosa, Harry Sassoon, que ha logrado consolidar un espacio como Alimentarte, que permite también que haya un intercambio internacional de la cocina y a fondo con las escuelas de gastronomía, han hecho el trabajo de identificar esas cocinas y volverlas interesantes para el colombiano. Uh-huh. Luego, institucionalmente, se han hecho campañas que empezaron por contrarrestar temas tan elementales para Colombia, que era la seguridad, así que empezamos por ahí. Pero ahora estamos en el momento de salir a vender la gastronomía, tenemos una oferta propia, pero también ciudades como Bogotá, Medellín o Cali se han convertido en un escenario que ha recibido gastronomías internacionales y tiene una oferta internacional para mostrar. Así que sí, hay que ir a comer a Colombia. Y yo solo para finalizar también creo que hemos hecho un esfuerzo por traer los productos hacia afuera. Entonces, cada vez más hay productos colombianos disponibles en las despensas internacionales y eso hace también que además de invitarlos a nuestra mesa, podamos hacer que nos tengan en sus mesas.
Gracias, Nuno.
A resposta é claramente sim. Ou seja, se há algum motivo absolutamente válido para ir a Portugal, é para ir comer. Porque o país é tão rico, a gastronomia é tão diferente. A gastronomia em Portugal é diferente não de região para região, mas de povoado para povoado. Ou seja, um povoado com um prato que tem um determinado nome. E há um povoado a 3 quilómetros com um prato com o mesmo nome e, de repente, o método de confecção é completamente diferente. E, na verdade, são dois pratos diferentes. Há bocado falámos, só de passagem, até porque eu trouxe o livro só para mostrar, não para vender, que eu fiz um livro sobre o fumeiro, os embutidos em Portugal. E este é um alimento, o livro é este. Portanto, é um livro que ninguém diria que é um livro de cozinha, eu propositadamente nem sequer quis pôr, nem fotografias minhas, nem fotografias do que é que diz o livro. Os embutidos são essencialmente consumidos em Portugal no cozido. Aqui também há um cozido. Nós temos muitos cozidos em Portugal. E todos eles são completamente diferentes. E tenho neste livro, salvo erro, 112 variedades de embutidos. Alguns com o mesmo nome, mas são completamente diferentes. E esta é a grande magia de um país como Portugal, onde, e eu recupero uma coisa que eu ouvi há bocadinho, que é tão importante, houve uma palavra aqui que é extraordinária e que nós cozinheiros, muitas vezes, fascinados pelo novo mundo, tendemos a esquecer, e que é um ingrediente de uma importância extraordinária e que é comum a todos os países e que é diferente em todos os países. E esse ingrediente é a água. E um dos motivos porque é impossível reproduzir alguns pratos de Portugal fora do seu local é a água. Porque a água é completamente diferente. E ao fazer um cozido, em que a base de tudo é a água, é evidente que vamos ter um resultado completamente diferente. E, portanto, vale a pena comer em Portugal, quanto mais não seja, para perceber como algo tão simples, tão singelo como a água, pode condicionar completamente um prato.
Obrigado. Ante eso lo tienes difícil, Sergio.
Lo tengo difícil.
En el mercado del puerto, ¿qué podemos aprender?
Y podemos aprender muchas cosas, pero hay una cosa que es fundamental. Uno puede organizar su vida y pensar en ir al Uruguay, a Colombia, a Portugal y a cualquiera de los países de Iberoamérica, siempre y cuando tenga como norte el que la gastronomía es un hecho cultural y ese hecho cultural significa que cada uno de nosotros como comensales y como viajeros, tenemos que saber de qué se trata. El mundo de la información hoy es tan amplio y tan vasto y tan genial que uno lo tiene al alcance de la mano. Entonces, cuando yo te dije uno de los dramas que tiene el Uruguay es parecerse a la República Argentina en un montón de aspectos, y es porque Buenos Aires, esa capital, esa macro capital de América Latina, es muy parecida desde el punto de vista gastronómico a el Uruguay y a Montevideo. Y entonces, es decir, ¿la diferenciación cuál es? Es una sutileza. Aquello se manifiesta en la Argentina con un tono típicamente italiano, romano en especial, y el Uruguay se manifiesta dentro de la austeridad gastronómica con un tono totalmente español. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ese producto que la Argentina siente orgullo y el Uruguay más orgullo todavía, que es el asado? Y es primero la carne. El ganado argentino es diferente al ganado uruguayo. Las pasturas uruguayas son diferentes. ¿Por qué? Por el agua. Y además la crianza del ganado en extensión libre, como estamos nosotros, le da a la carne nuestra unas características diferentes. No comen solo un pienso y están quietitos para tener una carne tierna, sino son animales libres, espléndidos, con una musculatura diferente, con una textura diferente y un sabor diferente. Entonces, lo que tiene que hacer ese viajero cuando llega al Uruguay es tener esa información para saber entonces cómo degustar y encontrar la diferencia. Por otro lado, en la Argentina se cocina la carne al carbón, nosotros a la leña. Tenemos una restricción de no utilizar la leña, es decir, el monte indígena, porque eso se está exterminando. Pero cocinamos la parrilla nuestra, es un invento uruguayo, la parrilla. En la Argentina se cocina con pincho, el uruguayo cocina en parrilla y directamente se cocina a las brasas. Quiere decir que no se cocina a fuego vivo. Y entonces la carne tiene un sabor que, como el pan poilán francés, todo el mundo se mata por conocerlo y por probarlo, porque tiene una mezcla de leñas que le da un sabor y una cáscara particular. La leña en el Uruguay le da, a través de su humo y de su calor, al punto de cocción y un sabor diferente a nuestra carne. Así que la diferencia está en la textura, en el sabor de la carne y en la forma de cocción y en los elementos que entran en juego. Por otro lado, el producto uruguayo dije que era un verdadero crisol de razas y se manifiesta a través de distintos productos. Entonces tenemos embutidos magníficos, pero son de origen italiano o español. Entonces, son de origen porque se inspiran en ellos, pero los sabores son diametralmente diferentes. Por eso que dijimos en la intervención anterior, no viajan. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Uruguay? Buscar y profundizar una identidad en sus embutidos, en sus productos, que si bien nacen de la influencia europea, se expresan a través de su materia prima y de su técnica de forma diferente y tienen un sabor que le da identidad. Eso es como fundamental a tener en cuenta. Nuestra cocina, nosotros hablamos de platos tradicionales. Martín dijo hace un rato esa creación del cocinero porteño de la milanesa napolitana. Es una cosa bastarda por excelencia. No existe en el mundo, ni piensa uno en una milanesa que es de origen centroeuropeo, primero austríaca, costeleta, después pasa a Milán, le sacan el hueso, hacen otra cosa totalmente diferente. Nosotros lo recibimos, hacemos una milanesa con un corte de carne totalmente diferente, dejamos de lado la costilla y después, con esa cosa de que la inspiración de la cocina italiana es la mancha de tuco, le ponemos tomate y le ponemos queso, cuando no es así. Absolutamente, pero la milanesa napolitana está dentro de las cartas y está dentro de la representación de la cocina. Y aquel europeo que llegue tanto a Montevideo puede perfectamente probarla. Y probarla significa encontrar un sabor diferente que es identitario del lugar donde se está haciendo. Y eso es lo que tenemos que tener. Nosotros tenemos que construir la marca país en el reconocimiento de nosotros mismos, de nuestros propios sabores, de nuestras formas de condimentos, de nuestra expresión en el producto y en las mezclas y los maridajes que le permiten tener características diferentes. El Uruguay no era un país productor de vino y en la década de los 80 y 90, directamente en el regreso a la democracia, el presidente Sanguinetti dijo, creamos el Instituto Nacional de Vinos, el Uruguay no produce vinos. Y hoy el Uruguay es uno de los países con mayores premios internacionales en los grandes concursos de vino y hace vinos de calidad preferencial porque no puede hacer cantidad, pero calidad fundamentalmente. Eso significa trabajar la marca país. Uh-huh. Y por eso hay que viajar al Uruguay. Bueno.
No estaban previstos los espacios promocionales, pero siempre son bienvenidos y más si son de amigos. En esa línea, señores, también pregunta abierta a todos ustedes. Con su experiencia han viajado en numerosísimas ocasiones a congresos internacionales, a las grandes reuniones de gurús, a donde se exponen un montón de países exponiendo sus particularidades. Hay una cierta tendencia, y es uno de los elementos claves de la marca país, que busca la diferenciación. Marcar la diferencia, hacerse más sugestivo en el mercado y de esa manera tener una mejor reputación y una imagen más elevada y mejor construida. En su opinión, ¿se pueden llegar a situaciones, llevar eso al extremo y buscar esa diferenciación donde de manera natural no la hay? Intento no meterme con nadie, pero ¿ese ceviche es verdaderamente peruano o tiene también un componente ecuatoriano o seguramente el pisco es tan chileno como peruano? La carne, no, prefiero no meterme porque me vas a perseguir. Es decir, ¿llevamos al extremo la diferenciación para que en el stand correspondiente aparezca mi bandera colombiana y mi patacón cuando el patacón es andino? ¿O llevamos a ese punto o pensáis que es una sana competencia que es necesaria para que el espectador pueda luego tomar sus decisiones?
Yo creo que todo el mundo tiene todo el derecho del mundo de exagerar para después volver al sitio lógico y común. El patacón no es solamente de un solo país. Ahí hay un estado de ánimo maravilloso, que es toda una región que se expresa casi muy parecida, que es el Caribe. Ojo, lo mismo que pasa con la cocina de ellos y la cocina de ellos repetida en la cocina brasileña, que absolutamente cambia, pero que tiene muchísimo de ellos. Nosotros podemos hablar y pelearnos con la República Argentina, pero nuestro camino de identitario tiene que ser por la calidad del producto y por las pequeñas diferencias que pueden ser una cosa y la otra, su sistema de cocción, como dije, la leña y el carbón. Yo creo que nosotros tenemos que, todos los países iberoamericanos, tienen que tratar de absorber, reconocer cuáles son las herencias, cuál es el origen, en la base en la que fueron de alguna forma, y empezar a tener la capacidad de hacer el sincretismo real y natural. Y de esa forma se defiende la bandera y la marca país. El producto tiene que ser excelente y el origen se lo tiene que dar la costumbre como fuente de derecho. Si un pueblo come de esa forma, ese pueblo es así. Si un pueblo se expresa con esos productos, ese pueblo es así. A pesar de que se parezca a la comida ecuatoriana, a la comida venezolana, a la comida colombiana, que tienen algunas cosas, son todas primas hermanas, pero todas son diferentes. Todas, absolutamente todas. Yo tuve la suerte de cerrar el Sabor Barranquillas hace 2 años y me pareció fantástico la expresión y la investigación en el mundo de los indígenas. Vuelven a sus raíces, miran hacia atrás y lo que está haciendo una de las mayores cocineras colombianas, que es expresar y llevar lo que en algún momento dado ella me lo decía. Pensar, Sergio, que hace 30 años lo decías y nadie te daba bolilla. Es decir, yo siempre dije que lo que hay que hacer es que las cocinas populares lugares, hay que jerarquizarla. La cocina de la calle, hay que jerarquizarla. ¿Por qué? Porque si vos la jerarquizás y la llevás al restaurante, le cambiás el chip que tienen absolutamente todos, y es que la cocina de las abuelas que se hacen en casa no se paga en un restaurante para comerla, y sin embargo esa cocina es la cocina identitaria. Y los restaurantes no pueden seguir siendo restaurantes que hacen cocina francesa, italiana, alemana, lo que fuera, porque tenemos que entender que también las técnicas de aplicación que todos los profesionales estudiamos son francesas, pero que las aplicamos de forma diferente de acuerdo al producto y a la geografía en la que estamos inmersos. Y tenemos que valorizar la cocina popular, porque esa cocina es la marca país.
Nuno, eu gostava de pegar nas últimas palavras para vos explicar dois exemplos portugueses de comidas não portuguesas. Um, enfim, é mais ou menos óbvio, no Alentejo temos o gaspacho. O nosso gaspacho é o vosso gaspacho. Mas o nosso é um bocadinho diferente. Por motivos óbvios, do qual talvez o mais evidente é o pão. O pão é completamente diferente. Mas aqui estamos a falar de um prato que é adaptado, que é copiado. A cópia faz parte da cozinha. Todos nós, eu enquanto cozinheiro e enquanto professor, eu copio, eu inspiro-me. Eu tento perceber uma linguagem que não é minha e de alguma forma transformá-la em algo que é inteligível para mim e para as minhas pessoas. Mas depois temos os exemplos aparentemente semelhantes, mas muito diferentes. Nós temos um prato em Portugal que é amado por alguns, detestado por muitos. Que é um prato... Sabe o que é lampreia? Lampreia, que parece uma cobra. Ok. Nós comemos lampreia, fazemos arroz de lampreia. Só um pequeno à parte para vos contar, e já vou voltar ao que estava a dizer, é uma luta minha, uma luta antiga, que é a invasão, nomeadamente das cidades em Portugal, com um prato que é notável, mas que não nos faz falta, que é o risoto. Nós não precisamos de risoto em Portugal. Nós somos o país do mundo que tem mais pratos de arroz. Pratos portugueses de arroz. Nós fazemos arroz de tudo. A única coisa que ainda não, que eu saiba, ainda não se fez arroz foi de iPhone. Mas, à parte disso, temos arroz de tudo. Tudo, tudo. E, portanto, não precisamos, obviamente, de estar a abrir restaurantes em que o que se encontra são risotos e depois não há nenhum prato de arroz português. Para voltar ao que eu estava a dizer, a lampreia é, então, importada. A noção do arroz de lampreia é importada de Bordeaux, de França, da lampreia à bordelaise.
Exato.
Que, curiosamente, já ninguém faz em França e que em Portugal evoluiu para lampreia à bordelaise, arroz de lampreia, escabeche de lampreia, açorda de lampreia, lampreia fumada. Ou seja, de repente, como temos uma cozinha essencialmente pobre, cada vez que existe um ingrediente que não é utilizado massivamente e que existe em quantidade, criamos pratos. Mais uma vez, os embutidos, com o porco, com o cerdo. Os pratos que temos com sangue. Nós temos sobremesas, como é que se diz sobremesa em espanhol? Doces?
Dulces.
Postres com sangue de porco. Temos vários postres com sangue de porco. E, portanto, isto é algo que é profundamente português. A pergunta é marca? Não. Mas é pena, porque devia ser. E esse é o nosso novo risco, que é esta necessidade que temos atualmente de ser politicamente corretos e de não comer sangue, e de não comer carne, e de não comer açúcar, e de inventar superalimentos. E esta é provavelmente a maior ameaça que existe para as cozinhas tradicionais e para aquilo que, na verdade, é a nossa essência de cada um de nós enquanto membros orgulhosos de um país. É este perder desta memória e essa, enquanto eu estiver cá, pelo menos eu não vou deixar.
Obrigado, Nuno. Carolina.
Bueno, yo me encanta esto de lo de ser políticamente correcto, porque yo suelo decir que yo sería vegetariana porque me encantan los vegetales y las frutas, pero yo crecí sabiendo que alimentarse era amarte, o sea, a ti tu abuela, tu madre, la manera de amarte era darte de comer, entonces soy incapaz de que me ofrezcan algo y decir no como carne, no, o sea, entonces. Creo que sí, que hay que tener como esa apertura a todos los ingredientes y todos los productos que nos da de acuerdo a donde estamos ubicados, que es un poco lo que tú contabas. Ustedes tienen este desarrollo de la carne y ahí es donde está la riqueza de la gastronomía, y esas maneras de prepararla. Colombia es un país supremamente diverso por toda la geografía tan accidentada, tiene dos mares grandísimos, tiene los Andes, entonces hay una oferta muy grande de productos y luego una diversidad de preparaciones. Pero yo diría que hay dos elementos como que nos atraviesan en todo, y ahí tengo que decir, Nuno, que nosotros también comemos arroz todos los días. Todos los días.
En Uruguay también.
Y hay una diversidad en el tema del arroz, en las preparaciones. Yo diría que ese es un elemento como que nos une a todas las regiones. Tenemos arroz cocinado en envueltos de hojas, que es una preparación muy indígena. Y yo diría que esa es nuestra paella. En el Caribe le decimos pastel de arroz. Y otro elemento es el maíz, ¿no? El maíz, la arepa y todas las preparaciones que se hacen con el maíz están, digamos, como algo común en la gastronomía colombiana. Sin embargo, no son nuestros principales productos de exportación, ¿no? Son los productos que más comemos en el día a día los colombianos, pero no son los productos que exportamos. Lo que exportamos sobre todo es la diversidad de frutas, que tenemos más de 300 distintas frutas. El café, por supuesto, que es el más suave del mundo. Y yo sí creo que lo que realmente se debería trabajar como marca o como promoción de marca tiene más que ver con lo que decía Sergio, que es la experiencia. La experiencia alrededor de la comida. Y vuelvo a lo que decía al principio, alimentarte es amarte. Nosotros estamos organizando con un chef que viene en noviembre, Charlie Otero, un taller que se llama de cocina dominguera. ¿Y qué es la cocina dominguera sino la cocina de la familia, ¿no? Y son todos estos potajes que ahora que viene el otoño, pues es perfecto como trabajar estos temas. Entonces, creo que en la gastronomía o en la marca país, la gastronomía de cada país debería ser trabajada desde la experiencia que es para... Tanto para el visitante, la marca país no es solamente para los turistas, la marca país es para los negocios. Es decir, tiene un tema de componente de la economía fundamental para la inversión que viene de fuera, para invertir en el campo o en la industria, pero también para el comercio, para nuestros productores. Y ahí me encantaría comentar también, muy importante en la marca país, ese storytelling, ¿no?, que hay detrás de los productos. ¿No?, los campesinos, la historia que hay ahí alrededor y la cadena de valor que se forma alrededor de la gastronomía y de la hostelería, que ahí se mete ya todo el tema del servicio. Exacto. Que también es muy importante y que también yo creo que en Colombia lo que nos está faltando es una marca país, que la tenemos, pero que sea articuladora de todas esas instancias, todas las iniciativas que tienen los ministerios, que son buenísimas, las oficinas regionales de promoción, las iniciativas privadas, el trabajo que están haciendo los chefs, que la marca país articule todo eso para consolidar un discurso con el cual llegar con fuerza afuera y también a recibir a la gente.
Porque hay un peligro que era lo que marcaba justamente Nuno, y es por qué... habiendo tantos platos de arroz originales, hay risotto. Lo que pasa es que hay una cosa que es la moda. Y entonces el consumidor se deja invadir por el bombardeo permanente de lo que le quieren imponer como moda. Y se olvida a veces hasta de su propia satisfacción. Entonces va a buscar el risotto. El risotto, indudablemente, El Uruguay, por ejemplo, nació el risotto en la década del 90, te voy a decir, porque el arroz arbóreo y el canaroli recién llegaron en esa época. Directamente antes comíamos arroces, somos productor de arroz, vendemos el patna, es nuestro arroz, es magnífico, todo un montón de cosas, pero aparecieron los risottos, quiere decir que, y ahí se montó toda una historia con el risotto, lo descubrimos. Ya va a llegar el momento en el que el risotto se ubique dentro de la marca País Italia y nuestros arroces avancen. Claro. Porque en definitiva es un gusto adquirido, como es el gusto adquirido el azúcar, como es el gusto adquirido la sal, como es el gusto adquirido absolutamente. Entonces son gustos adquiridos. Y una de las peor cosas que atenta al público, porque la marca País se forma con los consumidores, con el pueblo, con la gente, los productores y las voluntades políticas. Entonces, lo que más atenta es eso, la moda, que hoy viene la ola del risotto, mañana viene la ola de la crème brûlée, pasado, y al final vivimos en el vaivén de la moda y nos olvidamos que nosotros somos arroces caldosos y arroces de otra forma y que nuestro es la crema hecha, la crema como la hacían las nuestras abuelas y no la crème brûlée.
Bien, en ese sentido, por favor, Nuno.
Es una cosa muy rápida porque yo al oír los dos, percebi que há mais um elemento de comum entre nós, que não sei como é que pode ser vendido como imagem de um país, mas que é talvez aquilo que é mais notável nas nossas cozinhas. Estes países, ao contrário, por exemplo, dos países do norte da Europa, ao contrário, por exemplo, dos países do norte da América, os nossos países têm uma cozinha que é uma cozinha baseada, eu não sei dizer em espanhol, na convivialidade. Ou seja, é uma cozinha onde se está à mesa e onde se fala, onde se comunica. Onde se fala sobre a família, mas onde se fala sobre a comida. Onde se fala sobre o trabalho, mas a seguir vai-se falar sobre a comida de amanhã. E quando se acaba de falar da comida de amanhã, começamos a lembrar da comida de ontem. E vamos todos falando constantemente, porque temos ainda o hábito de comer juntos. E é este ato social que eu acho que tem uma força única que nos permite estarmos aqui todos ainda e ter coisas para dizer.
É que a mesa une, a cocina une. É fundamental. Não te olvides que todos nossos países, a civilização se construiu em função de cubrir una necesidad primigenia que es comer, alimentarse. Y ahí el hombre empezó a descubrirse a sí mismo y se organizó socialmente para ello. Así que eso es fundamental. La cocina une.
¿Qué os parece en este pequeño viaje que estamos haciendo por los distintos elementos de la marca País? Y enlazando con tu idea, Sergio, de ola, de moda, de presión, ¿por qué los arroces portugueses no es un elemento que vámonos a Portugal a comer arroz? No está dentro de nuestra agenda. Y sin embargo, si se descubriera, sería muy atractivo. Os invito a comentar la figura, y vosotros lo habéis ejercido en algunas ocasiones, vosotros tres, de diverso modo, la figura del embajador gastronómico, de ese personaje que, por cierto, gracias a él, se ha conseguido que se descubran algunas cosas. Sí. Es decir, no les descubriría a ustedes el día de hoy hablar que el gran salto, y nos lo dijo nuestro querido consejero cultural de la Embajada del Perú, el gran salto de la cocina peruana, a lo mejor tiene nombre y apellidos.
Sí, Gastón Acurio.
Tiene nombre y apellidos.
A pesar de que es ancestral, ¿no? Es decir, esa fue la primera conversación que tuve con él cuando llegué. Es una cocina de los grandes, el Virreinato del Perú y México son las grandes cocinas latinoamericanas que tienen raíces en su organización política, social, económica y que están fortalecidas por siglos de historia. Después hubo el sincretismo, llegó la olla del conquistador y ahí empezó a ver, pero igual tiene raíces tan profundas que no te olvides que el granero modificó las cocinas europeas. Claro. ¿Vos concebís la cocina alemana sin la papa? ¿Conseguís la cocina italiana sin el tomate? ¿Concebís absolutamente todo un montón de cocina centroeuropea sin la carne? Y sin embargo, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde llegaron? Iberoamérica proveyó, dio y también recibió. Y así se construyó todo. Eso es lo fantástico. El embajador gastronómico es muy interesante, pero es un arma de doble filo.
voy en ese sentido, para conocer la opinión de nuestros participantes. ¿Ustedes se imaginan, no sé, Cristiano Ronaldo comiendo arroz portugués? ¿Eso podría ser un empuje al arroz portugués?
Sí, claro.
Sí.
¿Ese sería un elemento que transforma o que genera la imagen y permite? ¿O quizá no debería ser el embajador gastronómico el que realmente lo mueva, sino la realidad del arroz que en sí mismo lo permite? ¿Ese elemento?
Pues yo creo que ahí hay es un tema que puede generar debate, sobre todo entre la gente que está completamente dedicada a la gastronomía, a los hacedores, a los cocineros, a los chefs y a los que están en las cocinas, en las comunidades. A nosotros, que somos los vendedores de humo, y aquí nunca mejor dicho, claro que nos conviene un Cristiano Ronaldo hablando de lo rica que es la gastronomía portuguesa, porque finalmente estamos en un momento atravesado por las redes sociales, por lo mediático, por la figura del influencer, y esa es la manera de llegar al público final. Hay un trabajo que tiene que hacer la marca País, articulada con todos los actores de la cadena, que es llegar, digamos, a donde están los influenciadores, los tomadores de decisión, los que compran el producto, los que lo exhiben, pero también hay el trabajo que hacemos los comunicadores, que es hacer que se genere realmente una demanda. O sea, si queremos que la gente venga a Colombia y que sea un destino gastronómico, o incluso para temas transversales, como hablábamos, como un destino de inversión, de negocios, barriga llena, corazón contento. O sea, si yo hago una reunión con unos inversionistas y le presento una mesa fabulosa de gastronomía colombiana, pues se van a quedar más con la idea. Y por eso la gastronomía, como decía Sergio, es un tema como a transversal a todo. En cualquier agenda hay un espacio para el café, hay un espacio libre para comer o una cena que se ha convocado para eso. Uh-huh. Entonces, sí al embajador gastronómico desde digamos, lo que me ocupa, con responsabilidad y ojalá con un compromiso real de ese embajador. Yo creo que si el embajador se ve muy pagado o muy forzado, yo creo que ahí es donde puede estar el tema. Pero si es un colombiano, ¿verdad? Un Juanes, una Shakira, que lo hace porque realmente hay una vinculación, y menciona estas dos figuras porque las hemos visto promocionando a Colombia desde la sinceridad absoluta. Creo que con sinceridad y con transparencia es una figura que nos viene bien para posicionar producto y cocina, ¿no? Y gastronomía.
Sí, yo también, más do que ter a figura do cozinheiro ou do chef, porque a figura do cozinheiro ou do chef estará sempre limitada pelo seu próprio estilo, e portanto podemos ter um cozinheiro moderno, mas o cozinheiro moderno é conhecido por uma pequena elite no mundo. Eu conheço cozinheiros italianos, cozinheiros franceses, cozinheiros espanhóis, e aqueles que eu conheço, sendo cozinheiro também, são os que têm estrela Michelin. Portanto, é um critério. Ficaram conhecidos por isso mesmo. E, portanto, mais do que ter um cozinheiro, o Cristiano Ronaldo é um bom exemplo. Ter uma figura que toda a gente sabe que é portuguesa. Uhum. Que resiste a quase todo o escrutínio, a divulgar uma cozinha que as pessoas acabam por descobrir que é uma cozinha de Portugal, seria, obviamente, uma grande ideia. Desde que o embaixador, Cristiano Ronaldo, tivesse uma grande embaixada atrás, para que ele não dissesse disparates. Não há nada pior do que vendermos uma imagem completamente errada de um país que não existe.
E não promocionem risoto português.
Às duas por três ia promover o risoto ou qualquer coisa do género. Portanto, é evidente que é uma excelente ideia e é uma forma, talvez a única forma, de conseguir atingir toda a gente é com figuras tipo Cristiano Ronaldo. Alguém que é reconhecido pelos ricos, pelos pobres, pelos cultos, pelos incultos, por quem gosta de futebol, exato, por quem não gosta, mas é reconhecido. Portanto, isso é uma boa sugestão. Está comprada.
Estoy totalmente de acuerdo con los dos. Un embajador gastronómico, un embajador de la marca País, tiene, si es una figura como Cristiano Ronaldo, que tiene un amplio espectro de llegada, que no está solamente en un nicho, me parece magnífico, me parece estupendo, pero hay que darle información para que indudablemente hable, no solamente porque se siente orgulloso de su forma de alimentación, la alimentación, su cocina nacional, sino que además tenga elementos para defenderla. Si el embajador gastronómico es un cocinero, bueno, ojo, ese cocinero, como dijo él, tiene una personalidad, tiene un estilo, y entonces, en definitiva, esta es una profesión llena de egos. Y los egos influyen, y directamente, lo digo yo que soy cocinero, no me lo mandan decir. Entonces, los egos influyen, y entonces voy a dar una visión, que es mi visión, pero no es la visión. Y la otra cosa importante cuando los embajadores son nombrados por el Estado, tiene que ser, como en el caso del Uruguay, que hay un instituto de Uruguay 21 que además te da el nombre de marca país, directamente eso tiene que ser de forma independiente. Tú recibís el título de embajador de la marca país, sos marca país, pero sos independiente del Estado. No sos un representante político, ni te dan el verso para que digas, porque entonces también se desfigura la misión esencial que tiene que tener un embajador de la marca país, que es la multiplicidad, la diversidad y ser representante de la gente y no del gobierno.
Bien, creo que son puntos muy, muy acertados en este variopinto manera de enfocar la marca país. Ya estamos terminando, quizá la última pregunta, porque no deberíamos pasar sobre este tema sin poner encima de la mesa algunos peligros que entrañan este asunto de la marca país. Y en concreto, la marca país sirve para simplificar las cosas. Utilizas la marca país en una serie de elementos que te permiten decir, bueno, pues los alemanes trabajadores, o los otros no tanto, o algunos, o por ejemplo, como todos ustedes saben, todos los españoles dormimos la siesta.
Claro.
Obligatoriamente, y todavía nos vienen visitas, si nos dice, oye, después de comer no nos reunimos, ¿no? Porque vosotros no. Y dice, bueno, pues no nos reunamos, pero siempre está el estereotipo. En el mundo gastronómico es incluso más peligroso, porque, y lo has mencionado de pasada, Sergio, en una de tus intervenciones, nadie ubica el Uruguay como un gran productor y cualitativamente gran productor de vinos. Porque no está en mi estereotipo, en mi esquema mental de lo que yo veo como el Uruguay. No le veo en la lista de vinos, sí veo a otros países ahí. ¿Es posible salir del estereotipo o es tan costoso o tan duro que es mejor, bueno, pues dejarlo y profundizar en lo que ya tenemos? ¿Tenemos que potenciar cosas que tradicionalmente no están para decir, oye, que también hay carnes en Portugal aparte de sus ricos pescados, que ya están en mi estereotipo portugués?
Pues esa es una decisión complicada, ¿no? Uh-huh. Cuando trabajas para el exterior y cuando tienes un país que no es tan conocido, que no es un referente, ¿no? Aquí la gente piensa en Francia y Francia sabemos dónde está, cómo funciona, ¿no? Colombia, aunque es uno de los países que más se ha ido posicionando y que yo creo que en España está cada vez más claro, no deja de ser parte de lo que para los españoles es la América, ¿no? Eso es una cosa que poco a poco ha ido cambiando, pero hubo un tiempo en el que Colombia no existía, sino existía América. ¿A dónde se ha ido? A América. Entonces yo sí creo que hemos hecho un esfuerzo para irnos diferenciando y que es importante diferenciarse, pero también creo que los logros que ya tenemos y que nos que ayudan a identificarnos como país no se deberían desechar. O sea, creo que hay que alimentarlos y hay que tratar de consolidar un discurso más completo, más diverso, pero sin dejar de lado las razones por las cuales ya nos conocen y nos reconocen. Yo sí creo que hay que caminar para fortalecerlo y para ampliar ese conocimiento que hay de país.
Por favor.
Hay una voluntad en el Uruguay de parte de la gente del mundo del vino, de la gente del mundo del aceite de oliva. Hoy justamente él hablaba de que cómo el conquistador llegó y no había lo que buscaba y que nunca nadie pensó que en el Uruguay iba a haber aceite de oliva. Hoy tenemos aceites de oliva con premios internacionales y reconocidos en Jaén, por ejemplo. Entonces, es decir, la calidad, hoy tenemos un producto como el caviar en el Uruguay reconocido internacionalmente, el caviar del Río Negro. Hay y ha habido un crecimiento de la búsqueda de nichos nuevos que forman parte después en la marca país. Es interesante, pero no por eso vas a abandonar la presencia que Uruguay ha tenido en todas las ferias internacionales con la carne. No vas a tenés que seguir con la carne como caballito de batalla e ir agregando la presencia más completa de un país productor que después se ve representado en los sabores de la mesa. Esa es la realidad. Así hay que trabajar, hay que trabajar. Cuando tenés una orientación real, es la carne, que nos abre los mercados, pero ir acompañado. Si te presentás en una feria y vas a presentar el producto que es la carne uruguaya, que esté con el aceite de oliva, con el vino, porque en la cocina hay una cosa que se llama maridaje. Y los sabores se complementan en una degustación plena cuando cada uno de los elementos forman parte de tu identidad.
Muy bueno.
No. Eu vou contar uma história rápida, que há uns anos, 10 anos talvez, eu estava a ler um artigo num jornal inglês que falava das 10 melhores cozinhas do mundo, que obviamente não quer dizer nada, mas pronto, vamos assumir que sim, que quer dizer qualquer coisa. Ia por temas, e a certa altura, e portanto tinha a explicação do que era a cozinha, e no fim dizia qual era o país. E eu estou a ler e leio a certa altura um país que tinha tomate extraordinário, azeite fabuloso e um polvo, como se diz polvo? Pulpo?
Pulpo.
Pulpo, pulpo como não há a mais lado nenhum do mundo. E eu disse, Portugal. E quando acabei de ler, era a Grécia. E eu sou cozinheiro, e sou chefe, e sou estudioso, e sou escritor. E isto é a minha vida. E aquilo para mim era a definição de Portugal. Portanto, o estereótipo é importante. Sem estereótipo não chegamos a lado nenhum. Principalmente nesta altura em que, mais uma vez vou pegar nesta coisa, eu não vendo iPhones, numa altura em que a informação está aqui e que, portanto, cada vez sabe menos. E como cada vez se sabe menos, se não tivermos o estereótipo para ajudar a saber qualquer coisa, não vamos saber nada. E, portanto, é fundamental haver o estereótipo, é fundamental nós, todos nós, continuarmos a fazer o nosso trabalho para, com entusiasmo, defendermos aquilo em que acreditamos sinceramente, os valores que achamos que são importantes e, no caso da gastronomia, os grandes sabores que todos nós temos nos nossos países.
Muy bien.
Quería decir una cosita con relación a lo de los embajadores y es el tema de las migraciones. Las migraciones han sido también súper importantes para los posicionamientos para el posicionamiento de marca país y dejo un caso para analizar y porque me encantaría si lo podemos comentar después y es el caso de Venezuela. Venezuela está en una crisis tremenda. No hay como una institucionalidad promoviendo la marca país, pero la gastronomía de Venezuela es que todos nos hemos comido una arepa en esta sala. Y ha sido como el trabajo de esos embajadores, casi a la fuerza, que están llegando a las calles y a los restaurantes. Y a mí de verdad me conmueve mucho y hasta me da un poco de envidia porque Colombia es un país también de muchas arepas y muy ricas, pero les admiro mucho porque en medio de todas esas vicisitudes hay una cosa muy positiva y es que han posicionado su marca país a través de la gastronomía los migrantes, han sido los migrantes y los emprendedores venezolanos.
Hay una cosa interesante que está viviendo y estamos asistiendo todos, América y Europa, y es a una ola de migrantes latinos. El mundo de la latinidad está llegado a todo el mundo. Vos caminás por Uruguay hoy, por Montevideo, y escuchás venezolanos, colombianos, peruanos, cosa que antes no pasaba. Es un destino de migración Uruguay. España, yo caminé estos días por acá y la misma historia. Estás empezando a escuchar otro sonido, sí, otra música. Y esa gente que por necesidad, buscando un nuevo horizonte, está haciendo la tarea de aquellos que hace 500 años llegaron por primera vez y a través de su memoria gustativa crearon nuestras cocinas. Sí. Hoy, la revolución es que hoy las nuevas migraciones, tanto sea de América como de Asia, como de África, están haciendo una revolución en las cabezas, los sabores y culturalmente en el mundo entero. Y hay que estar abierto a ello, porque esto es una forma de construcción de ciudadanía y de libertad. Al aceptarlos, al verlos, al abrazarlos, estamos creciendo todos juntos.
Muy bien, pues con esto nos quedamos. Esperamos haber contribuido. Un poco más al conocimiento de la marca País y su interacción con la gastronomía. Muchísimas gracias, Carolina, gracias, Nuno, gracias, Sergio. Y como ha dicho, y por supuesto a todos ustedes por su atención y presencia e interés, y como ha dicho una de nuestras expertas, comamos y reproduzquémonos. Gracias.
Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Nos escuchamos en el próximo y nos leemos en las redes sociales del Espacio y de la Fundación.
Encuentros, un podcast de Fundación Telefónica, producido por Cuanda.